En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí al final de este viernes caluroso. Y cuidado que nos espera un fin de semana de tronío, ¿eh? En el que más vale encontrar una buena sombra o refrescar la casa para pasar lo mejor posible esta segunda ola de calor. Y les invitamos a que lo hagan con la compañía de la radio, con la compañía del tiempo de juego, porque tenemos muchos alicientes para este fin de semana, que es multidisciplinar, por llamarlo de alguna manera. Pues se lo recordamos rápidamente. Mañana a las 2:30 Alcaraz en Wimbledon, a las 4:00 PM la calificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña en Silverstone, donde ganó Carlos Sainz, por cierto, el año pasado. La victoria que tiene en su carrera la consiguió en Silverstone. A las 6:00 tenemos la final de la Eurocopa Sub-21 entre España e Inglaterra. Entre medias tenemos la etapa del Tour. Vamos, que tenemos la tarde bien completa para soportar las altas temperaturas. Hoy, como viernes, que es, y lo solemos decir habitualmente, solemos recordar que es el Día Mundial de algo. Pues hoy es el Día Mundial del cacao, un producto que ha dado mucho de sí en la historia y que nos ha hecho felices a los que somos golosos en muchas ocasiones, y esperemos que siga haciéndolo además. Así que hoy es el Día Mundial del cacao. Y del cacao de Mbappé, del cacao de Mbappé, que pues faltaba por escuchar a la estrella francesa después de todo lo que ha pasado a lo largo de la semana. Como saben, está en Camerún, ha viajado al país natal de su padre, pero no ha dicho ni mu sobre su futuro, ni mu sobre si seguirá en el PSG, o ni mu sobre si seguirá al Real Madrid. Ha sido una locura, la verdad, el recibimiento que le han tributado los aficionados a su llegada a Yaoundé, a la capital, y aunque no ha despejado dudas sobre el futuro, ha asegurado que él ahora mismo está muy orgulloso de jugar en Francia.
Estoy soñando, siempre he soñado, sigo soñando y estaré soñando toda mi vida porque es gratis y nadie puede quitarte eso. Pero seguro que nunca me hubiera imaginado que llegaría a este éxito tan pronto, tan rápido. Ahora que lo vivo, bueno, pues intento vivirlo plenamente porque creo que es una oportunidad increíble poder jugar para un país como Francia o poder jugar para grandes clubes como el Mónaco o el PSG.
Y hasta ahí hemos llegado, porque a partir de ahí no ha querido decir ni una sola palabra más. O sea que nos sigue faltando por escuchar la parte más importante de toda esta historia, que se va a seguir alargando en el tiempo. Ya saben que el Paris Saint-Germain ha dado un ultimátum hasta el próximo día 31 de julio. Vamos a ver si a lo largo de la próxima semana hay alguna novedad en el caso, que seguramente la habrá. Y precisamente hoy Radio Monte Carlo ha publicado que hay acuerdo entre el Real Madrid y el jugador para 2024 una vez finalice el contrato. Esa es la idea de Mbappé, al menos, seguir una temporada más, llegar libre la temporada que viene para obtener así una importante prima de fichaje y cobrar todas las cláusulas que tiene establecidas en el contrato con el Paris Saint-Germain la próxima temporada, la 2023-2024. El Madrid, entre tanto, ha presentado hoy a Arda Güler. El joven futbolista turco llevará el dorsal 24 y ha confirmado en su presentación que su idea es quedarse en la primera plantilla del Real Madrid. De hecho, es la promesa que le hizo Carlo Ancelotti para que fichara por el Real Madrid.
Real Madrid, si te da oportunidad de jugar, yo voy a aprovechar esa oportunidad de jugar. Yo, mi opción de ir cedido o otra cosa, de otra posibilidad, no entra en mis planes. Yo, me han ofrecido jugar, yo he venido a jugar y lo haré.
Así que lo tiene clarísimo. No deja la más mínima posibilidad a salir cedido, pase lo que pase la pretemporada con el Real Madrid. El Atlético de Madrid, por su parte, ha presentado a César Azpilicueta. El internacional español ha dejado claro que no le importa jugar en varias posiciones y que llega preparado y con ganas de cumplir los objetivos del club.
Podía aportar muchísimo al grupo, al club, esos valores también de lo que es el club, de lo que empuja a la afición. Tenía ganas de vivirlo como local. Siempre hay que ir a por el máximo. No sé, yo creo que sería absurdo decir aquí que, bueno, que con llegar a octavos estamos contentos, porque no es así. Hay que ir viendo en cada momento, partido a partido. Esa es la realidad.
Del mercado de fichajes, desde el Barcelona han desmentido que haya un ultimátum de 24 horas para el fichaje de Víctor Roque y continúan negociando su incorporación. El Valencia ha alcanzado un acuerdo con el Levante por Pepelu. El conjunto che pagará los 5 millones de euros de su traspaso en varios plazos. El Sevilla ha presentado a dos jugadores, Adrià Pedrosa y el argentino Federico Gattoni. El Villarreal ha presentado a Santi Comesaña, que llega procedente del Rayo Vallecano. El Girona ha anunciado la incorporación del defensa holandés Daley Blind, que firma por las dos próximas temporadas. Y Vicente Moreno ha sido presentado como nuevo entrenador del Almería. Y fuera de España, el Paris Saint-Germain ha anunciado el fichaje de Manuel Ugarte hasta el año 2028. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Has pegado un salto cuando has oído Manuel Ugarte. Sí, sí. ¿Lo has visto jugar?
Me he llevado buen dinero, ¿no?
Sí, sí, sí. No, si te da una pequeña parte de lo que han pagado por su traspaso, son 60 millones.
Está bien. Hay que firmar.
Sí. ¿Lo conocías? Sí, lo has visto jugar.
Sí, pero un minuto.
Sí, yo medio. Y por eso me sorprende que lo haya fichado el Paris Saint-Germain, sobre todo por 60 millones. Ahora, ¿qué capacidad tienen los clubes portugueses en comprar barato y vender muy caro? Muy caro, porque este fichaje creo que se ha revalorizado un 500% desde que lo compraron.
No, yo creo sinceramente que no le conocía a nadie. Vamos, no estaba en ninguna, que yo recuerde, vamos, en ninguna quiniela.
En el Mundial sí que jugó, pero tampoco destacó sobremanera.
Eso.
Bueno, está Jaime Ugarte aquí porque, por supuesto, hay campo del gas. Y hay Oasis de Libertad. Hay un Oasis de Libertad muy remozado y ha venido Jaime también a acompañarnos un rato. Con una serie de compañeros.
Con unos ilustres.
Ilustres, que ya vamos a ver por dónde sale todo esto. Por cierto, Jaime, que nos hemos quedado un poco. Ahora sigo con el relato de la actualidad, ¿eh? Pero que nos hemos quedado un poco con la miel en los labios después de que se haya suspendido o aplazado el combate previsto para mañana en San Antonio, en Houston, entre Virgil Ozil y el lituano Staniunis, se llama.
Sí.
Dos invictos, campeonato del mundo, una cosa de locos, y al final...
En el mismo momento del pesaje se ha encontrado mal Virgil Ozil y por la salud, creo que se ha desmayado y todo. Yo creo que hacen unos esfuerzos increíbles por meterse en el peso. Y sí, era una pelea muy esperada, pero bueno, se mantiene la velada, el resto de velada. Y se aplaza el combate, sí.
Pues nos hemos quedado sin combate. Hay velada, pero no hay combate. No hay combate estelar. Muy bien. Hoy Ronald Koeman ha vuelto a hablar del Barça. El que fuera su entrenador ha cuestionado la política de fichajes del club y considera que no están pensando en el futuro.
Los fichajes se puede discutir sobre los años de los jugadores o si es futuro. Ni económicamente ni futbolísticamente están trabajando para el futuro. La estructura del club también tiene que ser para los próximos años. Y Koeman no se puede discutir. Pero yo creo que es solo para dos o tres, máximo tres años.
Pues esa es la perspectiva o el punto de vista del exentrenador del FC Barcelona. Como ha informado Quique Iglesias, el comité de competición le ha mantenido los dos partidos de sanción al Español por los incidentes en el derbi catalán. Y la Sub-21, es una de las citas de mañana que ya les hemos recordado al inicio, disputa a las 6 de la tarde la final del Campeonato de Europa ante Inglaterra. Su delantero, Abel Ruiz, ha hablado de la posibilidad de volver a ganar otro título, el último data del año 2019.
Es verdad que es bonito, ¿no? El saber pues que nuestra generación, ¿no? La del 2000, 2001 y con gente también 2002, 2003, pues podemos acabar, ¿no? con la Sub-21 como empezó en aquel Sub-17, ¿no? Una final contra Inglaterra, pero bueno, sabemos que lo que nos va a llevar a ganar el título es el estar todos juntos y el hacer una gran piña para conseguir una victoria que es de todos, que es colectiva.
La Sub-19 ha goleado 0-5 a Grecia en el europeo y es líder de su grupo con 6 puntos en los dos primeros partidos de esta fase de grupos. Y Edwin van der Sar, esta es una mala noticia, ha tenido que ser hospitalizado tras sufrir una hemorragia cerebral. Se encuentra estable, aunque sigue en cuidados intensivos. Tiene 52 años y la ha sufrido mientras estaba disfrutando de sus vacaciones en Croacia. En tenis, Carlitos Alcaraz ha ganado en 3 sets a Müller. Mañana 2:30 jugará el tercer partido para él en el torneo de Wimbledon contra el chileno Nicolás Jarry. Por cierto, se está jugando todavía en Wimbledon, está jugando Djokovic, que está disputando el tiebreak del tercer set contra Stanislav Wawrinka, contra el suizo. Ha ganado los dos primeros sets con suma facilidad y ahora mismo 3-1 en el tiebreak. Si gana el tiebreak, por lo tanto, pasará a la siguiente ronda. En Fórmula 1, Carlos Sainz ha terminado segundo a tan solo 22 milésimas de Verstappen en los libres del Gran Premio de Gran Bretaña. Alonso ha terminado décimo, pero con algún problema en la rueda izquierda delantera. Y en baloncesto, esta noticia luego nos la va a contar Albert Díez, el Barça ha realizado una oferta a Juancho y Billy Hernán Gómez, que podrían regresar a la ACB esta temporada. Y en el Tour, el belga Jasper Philipsen ha ganado la séptima etapa. Es la tercera que consigue este año este ciclista. No ha habido cambios en la general. El danés Jonas Vingegaard sigue líder con 25 segundos de ventaja sobre el esloveno Tadej Pogačar. Mañana tenemos una jornada en principio destinada a que se resuelva en el sprint, tal y como ha sucedido hoy. Y el domingo otra vez la montaña va a ser protagonista porque la etapa terminará en el Puy de Dôme. Aunque no lo parezca, esto es rock japonés. Sí, sí, en Japón también se hace rock y se hace bastante buen rock. Es un grupo que se llama Rock and Knock, que viene de Japón y que ha sido uno de los teloneros de la gira de Muse, que hace unos días tocaba en Santander. Y la verdad es que cuando hemos escuchado rock japonés nos hemos quedado sorprendidos, pues también saben hacer buen rock. Once cuarenta y dos, hora menos en Canarias. Está Angelito García por ahí. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Dónde estás?
Pues en la puerta de un cine, exactamente, para que te voy a engañar.
Jaime, esto que has oído lo has escuchado pocas veces. No digo por el grupo de rock japonés, le digo de Angelito García.
Sí, que también por el grupo de rock japonés.
Está en la puerta del cine.
Se ha metido a las 10 de la noche al cine.
Efectivamente, a ver Indiana Jones y ahora justo me habéis dejado ahí cuando están intentando... Bueno, no vamos a hacer ningún spoiler, déjalo.
O sea que has dejado la película hora y media, has dejado la película y ahora vas a ver el
y
final.
Y ahora volveré y espero que quien está dentro me cuente lo que me he perdido en estos 5 o 10 minutos que esté fuera.
Pero ¿cómo te vas a...?
¿Sabes que la última vez que hizo esto, la última vez que hizo Javi Gómez, le llamó, de verdad, para que vea la fuerza que tiene nuestro programa y que lo escucha todo el mundo, le escribí al día siguiente por Instagram el cine y
es
le regaló la entrada.
Le regaló la entrada para que viera otra vez la peli al completo, que es lo que quieres hacer tú, ¿no?
No, por eso yo digo lo que le pasó a Javi.
Oye, por cierto, ¿está bien la de Indiana Jones? Sí, ¿no?
Me gusta de momento. Pasa que está arrancando todavía y hombre, que...
Como está arrancando, sí, ha empezado a las 10 y son las 11 y 42.
Sí, bueno, al final ya sabes que tarda 25 minutos en arrancar la peli entre trailers y demás. Bueno, lleva un ratito, pero está todavía rompiendo y es verdad que los que hemos visto a Indiana Jones en su prime, verle ahora ahí viejete y tal, pues oye, pues te cuesta más creerte la historia, pero bueno.
Vale, ¿y cómo se te ocurre el día que está Wimbledon en ebullición? Ha jugado Alcaraz, está jugando... Ya te lo digo, ¿eh? 2-0...
5-3 Wawrinka y se está produciendo una cosa que yo no había visto en el último año, que es que Djokovic juega mal un tiebreak. O sea, está cometiendo muchísimos errores no forzados y está fallando justo donde siempre da el máximo. O sea, que me...
Oye,
llama la atención.
Una
y cuidado que se pararía.
Eso
se te pararía,
decir, Joseba. ¿El toque de queda se mantiene el fin de semana?
Sin ninguna duda, por supuesto que se mantiene. Y
pues
evidentemente no les dejarían empezar. Claro, y no les dejarían empezar el siguiente set porque no hay ninguna opción de que termine el partido. Yo recuerdo una vez que se entre comillas, aplazó, y entendiendo lo que voy a decir, el toque de queda, que fue hasta las 11:02 para que Andy Murray ganase un partido que ya tenían caminadísimo y dijeron, oye, está a punto de ganarlo, no les vamos a mandar a todos a casa, que pueden quedar 2, 3, 4 minutos. Y efectivamente a las 11:02 en punto acabó el partido. Pero si no, el toque de queda es sagrado. Es mucho más importante la gente de Wimbledon que el propio Wimbledon.
Bueno, pues no está jugando bien el tiebreak Djokovic, aunque se ha puesto 5-4, tiene dos servicios ahora Stanislas Wawrinka, pero el nivel que ha demostrado en el resto del partido es excelso. Es una barbaridad.
¿tú crees que una mala bestia como Novak Djokovic no estaba pensando precisamente en el toque de queda? O sea, él sabía que ha empezado muy tarde y ha dicho, bueno, voy a la vía rápida, voy a destrozarle desde el principio. Y es verdad que se ha puesto 6-3, 6-1 muy bien, pero claro, Wawrinka es Wawrinka. Y aunque antes del partido dijo que no tenía ninguna opción de ganar a Novak Djokovic, que nadie le olvide que este tipo le ganó la final de Roland Garros 2015 y le ganó la final del US Open 2016. Este tipo le ha robado dos grandes lanzas a Novak Djokovic con lo difícil que es eso.
Pues sí, a ver, que están revisando ahora el segundo saque de Wawrinka, que va fuera, con lo cual, doble falta, 5-5. Del 5-3 hemos pasado al 5. Ah, no, es el primer servicio. Vale, vale, entonces es el segundo. Bueno,
pero esta historia la he visto mucho, lo va a ganar Djokovic, ya te lo adelanto. Yo
vale, vale, pues enseguida se lo contamos a los oyentes. Cuéntales también que ha jugado Carlos Alcaraz, que no ha jugado especialmente bien, pero no le ha hecho falta más para ganar.
Mira, ha hecho esto que decimos precisamente de Djokovic, que en el momento, la verdad, es cuando sube el nivel. Para mí no ha jugado un buen partido. De hecho, para mí ha jugado bastante mal, muy, muy poco constante, con algunos momentos y algunos flashazos de magia, pero muy apagado, no sonreía, no sé. No he visto al Carlitos habitual. Y eso sí, en el momento, la verdad, break en el primer set se lo ha llevado 6-4. Tiebreak casi perfecto en el segundo se lo ha llevado 7-6. Y otro break en el tercero y se lo ha llevado 6-3. Es decir, que ha ganado con cierta autoridad, a pesar de no jugar bien. Y lo de mañana, de todos modos, bueno, es su primera victoria en la Catedral del Tenis, en la pista central de Wimbledon. Ha dicho una frase que a mí me encanta en inglés: siento que pertenezco a esta pista y estoy listo para jugar grandes partidos en ella.
Caray.
Así que, sí, sí, el tío es ambicioso, o sea, que tiene ganas. Ha vuelto a repetir, por cierto, lo de que le encantaría jugar la final contra Novak Djokovic, o sea, que no te creas que se esconde. Y eso sí, Joseba, lo de mañana es distinto, ¿eh? Juega a las 2:30 de la tarde contra Nicolás Jarry, el chileno, que está haciendo la temporada de su vida con 27 años. De hecho, tiene su mejor ranking, el 28 del mundo, que ha ganado un par de títulos, que viene de ganar a Tsitsipas en la hierba de Halle, que la única vez que ha jugado con Alcaraz fue en Río de Janeiro este año en semifinales y le llevó al tercer set y sufrió bastante Carlitos. O sea que lo de Jarry es otra cosa. Juega mejor en hierba que en tierra, pero Jarry es un rival ya de entidad y no los dos que ha tenido hasta ahora Alcaraz.
Muy bien, pues vamos a ver, mañana 2:30, ¿no? Eso no se atrasará.
2:30.
2:30 en la central otra vez.
Eso es, en la central otra vez. Y, por cierto, vamos a escuchar a ver qué reflexiona Carlitos sobre el partido, que creo que va un poco en esta línea que comentamos de que no ha sido ni mucho menos su mejor partido.
No han sido las mejores sensaciones, no he jugado tan mal, ¿no? Pero bueno, podríamos jugar mejor, sensaciones un poco agridulces hoy, pero bueno, vamos a ser muy contentos de poder salvarlo y mañana tener otra oportunidad para intentar mejorarlo.
Por cierto, del 5-3 hemos pasado al 7-5, ha ganado Djokovic el tiebreak.
Que lo he visto
3-0, no le hace, mira, le han sobrado 13 minutos para seguir jugando el partido.
Y además es que el tío iba con el reloj en la muñeca y calculándolo, te lo digo yo, que estos juegan a otra cosa, o sea, es otra cosa. Y es verdad que en este no ha jugado bien, pero el nivel de Djokovic en los tiebreaks de los Grand Slams este año está siendo absolutamente increíble, pero increíble. O sea, el tío es que cambia el chip, si es que te lo dicen todos, que juegan los torneos antes de los Grand Slams de paseo, medio paseo con esta edad, y luego llegan a los Grand Slams. Y hasta hay partidos que juegan ahí con el freno mano echado. Ahora que llegue el tiebreak, ya verás lo que te hace.
Sí, sí. Por cierto, ¿algún problema ha debido de tener? Porque está todo el rato llevándose la mano al oído, a la oreja.
No, con el
y
público
haciendo
siempre.
Que no,
Joseba,
que
mira.
Que
el otro día...
Le ha dicho que no.
Le cazaron... Os voy a contar que te va a encantar, Ugarte. Le cazaron una conversación el otro día en el túnel de vestuarios. Había una imagen súper mona con sus dos hijos, con la niña dándole el peluche de Wimbledon, el osito de Wimbledon y demás. Y se oyó de fondo cuando ya cambiaron el plano y se pusieron en la pista central, pero seguía oyéndose el audio del túnel de vestuarios. Se le oyó a Djokovic decir: no entienden que cuanto más me piten y cuanto más en contra mía vayan, más me encienden, más me activan y no entienden que así me convierten en un campeón, que es lo que no quieren que sea. O sea, que él está picado con todos los públicos del mundo porque siente que a Nadal y a Federer se les adora y que a él se le critica por cualquier cosa que es cierto, por cierto, y está enfadadísimo con cualquier público.
¿Y no mira a nadie?
Sí, sí, yo el primero, ah, me parece muy bien. Pero vale. Es que, perdona, pero por algo será. Si te pasa en todos los sitios del mundo, por algo será. No, algo
pero
han hecho los otros dos para ganarse el respeto.
Es que la gente lo que quería ver es un poco más de tenis,
claro.
Es que lo tiene que entender.
Sí, eso también.
Sí,
es
que no, sí, bueno,
pero
no le queda mucho
hubiesen
tiempo,
visto,
10
eso,
minutos
hubiesen
más.
Visto 12 minutos más.
No, pero en el tercer set, si en vez de ser 6-6... Le vuelve a ganar 6-2.
Sí,
pues,
eso es verdad.
Entonces, claro,
eso
el
verdad.
Público animaba a Wawrinka para que se jugara más.
Pero también te digo una cosa, Jaime, que yo lo dije en Roland Garros, que hubo épocas hace mucho, pero luego alguna otra vez que también se han enfadado y tal, cuando veían jugar a Rafa Nadal, están viendo algo que no se va a volver a
por
ver.
Supuesto.
Es decir,
claro.
Es supuesto. Que tienes que admirar lo que está haciendo Novak Djokovic,
por
porque este tipo va camino de igualar los Grand Slams de Federer y lleva desde 2017 que no pierde un solo partido en Wimbledon.
Claro. Y además decíamos, como gane Wimbledon ya se va, claro, va a estar seguro de que ya nadie le va a poder pillar, al menos de Federer por supuesto, sí, que no, y Rafa si le queda uno,
dos más,
ojalá.
No. Uno le puede quedar, uno
pero
yo
dos más
creo
ya,
que...
ya os vaya seguro que no. Por cierto, ha ganado, sí, Davidovic, que no hemos dicho nada. Le ha,
sí,
ganado
ha ganado
a
Davidovic.
Van Zandschuk,
a ver, te lo voy a decir porque lo he ensayado mucho, Joseba, que me tocó narrar un partido suyo y dije esto, por mi nariz lo voy a pronunciar bien, y una de las cosas que mejor tiene ATP es que tú das en la, entras en la página web, en el perfil de cada uno de los jugadores, y arriba a la izquierda, esto se lo digo a la gente por si le apetece mirarlo, hay una especie de altavoz, lo pinchas y es el propio jugador diciendo cómo se pronuncia su nombre, que me parece una cosa muy chula. Pues mira, ahora cuando estamos, cómo se pronunciaba Soyuncu o Soyuncu o lo que sea del Atleti, pues lo mismo, entonces el propio jugador diciendo cómo se pronuncia y se dice Botic van de Zandschulp.
Van de Zandschulp. Bueno,
fan de fan de Zandschulp.
Pues a ese le ha ganado, o sea, no, David.
A ese le ha ganado. Y eso, en tercera ronda va a jugar con Rune, que este ya es un poquito más complicado, el danés.
Y Badosa, que se ha ido, se ha retirado,
la espalda otra vez. Espalda, sí, llegó muy justa y el primer partido lo ganó, pero este segundo nada, un set contra Kostiuk, que además es amiga suya y se ha tenido que retirar. Y Rune precisamente ha ganado a Carballés. Y por cierto, el partido que dejamos ahí pendiente, una lástima, porque yo iba con Murray, lo reconozco,
sí,
se ha llevado los dos sets
Chichipas,
¿eh? Sí, los dos.
A ver, Angelito, antes de que te vayas, Morris, ¿hay un mensaje para Angelito?
Sí, que sabe que este programa tiene mucha fuerza, pero hay un oyente que te dice, está jugando Djokovic y de verdad Ángel García está viendo Indiana Jones. Dice, hombre, no me lo puedo creer,
pues
que alguien me diga...
Hace las dos cosas.
Espera, que está,
lo tiene
eso, espera, que estoy pendiente.
O
no,
que solo
espera,
ve
que
los partidos de Rafael Nadal Parera. No. Acláraselo bien, Angelito.
A que estoy pendiente y te he sabido decir que estaba cometiendo errores no forzados, pero que aún así iba a ganar,
sí,
y demás.
Sí.
O sea, yo siempre tengo... Hay un ojo en la peli y otro en el resto.
Entre el grillo de ayer y el Indiana de hoy...
Calla, que me han vacilado con lo del grillo toda la gente que nos escuchó, que no veas.
Pues normal, vaya.
Algunos se lo cree, que yo tenía un par de grillos en casa ahí tocando las narices.
Pues claro, ¿qué estáis poniendo?
Vale.
La Indiana.
Mira, llega otro mensaje de un oyente, no le digáis a Angelito, pero al final, Indy Palma. Bueno.
Oye, no, por favor, ¿eh?
Eso ha dicho un oyente, que yo no lo he visto.
Eso sí que no me lo creo, ¿eh? Eso sí que no me lo creo. Spoiler, no.
Angelito, disfrútalo.
Hala, me voy para adentro, a ver qué ha
pasado. A ver qué ha pasado. Adiós, gracias. Es que este hombre da mucho de sí. Ayer es que tenía un grillo ahí cerca de casa, y con el cri no estuvo toda la conexión. En fin, 11:51, hora menos en Canarias. El oasis o lo que queda de oasis. Aquí está Jaime Ugarte y en Barcelona está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Ponme a los pies de Ugarte, la Arañaga, un gran hombre.
Estás puesto ya a los pies.
Venga, Tommy, grande.
¿Cómo estás, querido?
Muy bien, fenomenal. Me he invitado aquí.
Me alegra mucho escuchar.
Yo se va y digo, venga, ya vamos a hacer doblete.
Sí, hoy doblete, hoy así sí, campo del gas. Sí, señor.
¿Sabes lo que he encontrado esta tarde?
¿Qué has encontrado?
A Ugarte, que sabrás de qué va. Una entrada del Price. De una pelea de Mimoun Ben Ali. ¿Te acuerdas de Mimoun Ben Ali?
Por supuesto. ¿Cómo
la Arañaga ganó porque es un hombre que llegó tarde.
Yo de lo que les oigo hablar a ellos de...
Sí,
de
Mimoun Ben Ali, era figura, joder.
Sí, pero que tienes la entrada física.
Sí. ¿Ah, sí? Unas cosas ahí, unos papeles que eran de mi padre y tal. Igual, y ha salido eso. Él tenía una casa de una zapatería en Barcelona.
Una zapatería, sí, señor.
Era además un señor muy simpático y demás. Es que esa gente de antes, de los grandes deportistas de antes y los boxeadores todos, que hablabas con ellos y te atendían y eran unos tíos realmente estupendos.
Y luego, curiosamente, Mimoun Ben Ali. O sea, la procedencia es bastante clara,
sí,
¿no?
Estaba claro, sí.
Era figura en Barcelona y en el resto de España, claro, porque también en Europa. Sí.
Está Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buena.
Mimoun Frade.
Joseba, aquí, sin dar crédito y discutiendo conmigo mismo, si Angelito hay que darle el Ondas o el Pulitzer o
un
una reprimenda.
O un castañazo, una colleja.
No, es que tú fíjate, ¿es un hiperprofesional por llevarse un aparatejo al cine para dejar a la familia y entrar? ¿O es un capullo integral por estar jugando Djokovic e irse al cine? O sea, es que estoy discutiendo conmigo mismo.
Bueno,
no sé qué hacer con él.
Al final ha salido, ha informado perfectamente de lo que ha sucedido, estaba pendiente de lo de Djokovic, o sea
que... ¿Y se va a dormir en la película?
Vamos, que, bueno, pero tres o cuatro veces. De hecho, si no hubiéramos desvelado que estaba en el cine, nadie se hubiera dado cuenta de que estaba en el cine.
No, estos aparatos molan mucho porque suenan muy bien cuando estás en un sitio...
No, pero es un tío sincero, ¿eh?
Sí, sí, sí,
no,
es, es un test ligero, pero luego vas todo por un aparato de estos y no hay ni uno.
Ah, claro, porque... pero tiene uno que ya es propiedad, ya se ha hecho con él.
Bueno, si yo te contara dónde le pillábamos en los juegos con el aparato...
Uy, no, prefiero no saberlo, no quiero imaginarme la situación. Pues hubieras disfrutado de la charla que hemos tenido con Jaime antes del programa, en la que me ha estado contando que aquellas dos horas que viviste con Luis Ocaña y con José Manuel Tarango, ¿verdad?
Sí, señor. Si yo tuve la enorme fortuna en un giro, lo que no me acuerdo si es del 93 o 94, y vinieron los dos, y yo era muy fanático de Ocaña. Ocaña era vamos, ese sí que era un monstruo encima de la bicicleta. Creo que la etapa que terminó Rosier Merlet está considerada la mejor del Tour, o sea que lo arrasó al gran Eddy Merckx, cuando Eddy Merckx era pues, el caníbal, ¿no? Que le sacó más de 9 minutos, me parece, sí. Estoy hablando de memoria, ¿eh? 9 minutos, y era muy agradable, muy majo, y el Tarango divertidísimo.
Sí,
divertidísimo, molaba mucho. Divertidísimo, qué bien.
Sería en el 93, Jaime, porque sí. En el 94 estaba comentando en COPE, si no recuerdo mal.
A lo mejor también, ¿eh? Lo estaba comentando en COPE. Puede ser que lo estuviera comentando en COPE.
Que te decía que él prefería ser boxeador a ser ciclista.
Tarango, sí, eso es fuente. Sí, yo me hubiera gustado ser boxeador más que ciclista. Joder, macho, está como una regadera. Y no, bueno, pero Caña era... Joder, me dio una pena luego tremenda, ¿no? Lo que es la cabeza, macho.
Te voy a pasar una biografía que tengo del Tarango que escribió Víctor Robledo, compañero del comercio, que está muy chula porque además escribe de las luces y las sombras del Tarango, pero claro, con mucho cariño.
Pero qué ciclistas. Yo creo que cualquier tiempo pasado no es que fuera mejor, pero es que era un espectáculo el Tarango. Es que recuerdo una etapa del Giro que ganó desde la salida. Eran 5 puertos y salió el primer puerto.
Afortunadamente se ha recuperado esa especie de ciclismo con estos dos animales, con el Pogacar, con Vingegaard, con Remco Evenepoel. Es que estos atacan a 80 kilómetros de la meta, les da igual. Pero mira, Vingegaard ayer a 48 kilómetros.
Pero le saca 25 segundos.
Ah, eso sí, claro, porque las fuerzas están muy igualadas.
Y luego los equipos, pero los equipos ahora son máquinas programadas. Les llevan como de joder.
Sí, con el pinganillo.
Cuando aquello era, guerrilleros totales.
Sí.
Maquis.
Lo que ha cambiado. Y fíjate, y comentábamos que ahora ves imágenes de Indurain, de la victoria en Cauterets de Miguel Indurain, y dices, morfológicamente lo que ha cambiado es la figura del deportista, del ciclista en este caso. Es imposible que ahora haya un ciclista con el cuerpo, con el pedazo cuerpo que tenía Miguel Indurain. Sería imposible.
En la montonera de Eurosport han sacado unas imágenes de Luis Ocaña, aprovechando que la etapa salía de Mont-de-Marsan, donde se crió.
Sí.
Y bueno, las imágenes son con el maillot de Vic, bueno, una barbaridad. Y luego las caídas, porque Ocaña fue casi más famoso por las caídas que tuvo que por el Tour que ganó en el 73.
Sí, porque no estaba Merckx en el 73, pero la caída que era famosa, el col de mente, o ese joder que nos mató. Seguro que Tomás se acuerda que nos mató, nos caímos todos con él. Porque claro,
es verdad que eso además, chavales, eso que decís, sí, pero eso que decís de la facha, el aspecto de los tíos. Cuando ha habido futbolistas ahora de 33, 34, 35 años haciendo contratos de 3 o 4 a Piricueta, por ejemplo.
Sí, sí.
Eso antes, con 30, 30 años, estaba liquidado.
Ya estaba liquidado, es verdad. Está Juan Gato, hola Gatuno, ¿qué pasa?
Buenas noches.
¿Dónde andas?
Estoy en Madrid ya.
Ah, estás en Madrid ya y no has venido por aquí.
Pues porque he llegado prácticamente, he llevado 2 semanas fuera de casa y digo, vamos a estar aquí, por lo menos que me vean en la cara, ¿no?
¿Has llamado primero?
Pero has estado sin la familia fuera. Ah, pájaro. Yo pensaba que habías ido a la playa con la familia. Ah, con las Legends.
Sí, con las Legends. Vale. Ha sido una experiencia espectacular. Y no es porque sea amigo, que es amigo Salva Ballesta, pero cuando te rodeas o te acercas a gente como él y se acercan gente como Amavisca, Iván Campo, Capito...
¿Dónde habéis estado, Gato?
Hemos estado en el primer campus de Leyendas de España, de la Asociación de Leyendas de España, en Torremolinos.
Mal.
Ha sido espectacular porque parece mentira, la proliferación de campus que hay en todos los sitios. Mira, hay en Fuengirola y Estepona, creo que tiene del Bosque tiene una legión de campus por toda España, pero hay tal competencia que parece difícil conseguir a chavales que quieran ir con Leyendas que además no las conoce porque hay un salto generacional brutal. Y sin embargo, fiándose de sus padres, que son realmente a los que conocen las leyendas, pues ha sido un exitazo. Ha sido 100 y pico chavales en 2 semanas, aprendiendo, disfrutando. Mira, con Ricardo, el portero, que está como una maraca de machín, pero que es un crack, Pues la verdad que lo hemos pasado muy, muy bien.
Muy bien. Ha sido irte tú. Gato lleva reivindicando que el escudo no se toca durante años y años en este Oasis de Libertad. Ha sido desaparecer tú 2 semanas y se recupera el escudo antiguo, con lo cual...
Bueno, yo me he retirado... Tienes menos peso. Yo he desaparecido 2 semanas, que ha sido justo cuando se había
claro, ya. Claro, cuando la gente ha decidido cambiar el escudo.
El trabajo duro lo habíamos hecho ya.
Sí, claro, pero en el momento... Tú eres como Angelito, cuando juega Djokovic se va al cine. Pues tú, cuando van a cambiar el escudo, te vas a Torremolinos.
Esto es diferente, Joseba, porque yo he hecho el trabajo... Bueno, hemos hecho algunos el trabajo para que esto volviera a su sitio. Y luego, cuando hay que recoger felicitaciones, pues te pones en segundo plano y ya está.
Oh, es qué modestia, qué falsa modestia. Qué falsa modestia.
Así te ha ido.
Cuida siempre.
Y está también Emilio
Oye,
Pérez.
Oye, San Fermín, ¿eh?
Que no hombre, siempre.
Ah, fuera.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joseba?
Muy bien, estamos? ¿Y tú?
Bien, ahora que hablaba Tomás de Mimoun Ben Ali, sí. Ladislao Kubala también tenía una zapatería en Barcelona.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, no solo tenía una zapatería, sino que la chica, la señora que lo llevaba, era como su secretaria. O sea, si tú querías saber algo de Ladislao Kubala... Tú
¿Lina llamabas, se llamaba?
Exacto. Sí, llamabas sí. a Nina y ella o te contaba cómo estaba, pasaba y tal cual, o te decía dónde estaba, o te decía, te llamará. Y el tipo te llamaba.
Y, llamaba.
Y te contaba.
Hombre, esto, que se llamaba.
Esto, un monstruo como Ladislao Kubala en el Barça, imagínate.
Y te llamaba.
Lo hemos estado comentando esta tarde.
¿Cómo ha cambiado también los tiempos?
Joder, ¿cómo ha cambiado la película?
Ahora, madre mía.
Es que, queridos, todo eso que decimos del Camp Nou, que está en obras, tal cual, el Camp Nou lo obliga a hacer Kubala, ¿eh?
Tal cual.
Porque en las cosas hubo una vez un muerto, de que había unas locuras para ver a Kubala cuando llegó aquí, y entonces pues el Camp Nou se hace por eso, ¿no? Pues es que fíjate que te llaman a Kubala como si te llame hoy, pues yo qué sé, Maradona o Messi.
Pues ahora puedes esperar sentado que ya verás tú lo que
te... Sí, bueno. No, pero es que además...
Pero guas, ¿por qué dan otra pasta a esta gente?
Es que además informativa...
La vida era distinta, chato.
Informativamente tú lo resolvías. O sea, es decir, tú estabas haciendo una pieza de algo y tal cual, ¿me entiendes? Sí. Y querías saber qué había pasado y cómo cuadraba la cosa y qué opinaba Kubala de eso y tal. Y tú llevabas ahí, no te preocupes, que al cabo de un rato tenías la solución.
Es que pero era que era bueno para todos, ¿no, Emilio? Es que es bueno
sí,
para
sí.
ellos,
no, no, no,
para
todos. Era, claro.
era otro concepto absolutamente radicalmente diferente al que tenemos ahora mismo, claro sí, que sí. sí. Las 12 y una hora menos en Canarias, además del mensaje Angelito que están diciendo los oyentes, Morris.
Bueno, pues como te puedes imaginar, Joseba, lo están comentando todo en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente... ¿Mbappé está soñando por jugar en Francia? ¿De verdad? Pues si un día juega la Premier seguro que se vuelve loco. Este chico ya no sabe ni qué decir. Otro decía que los acuerdos con Mbappé no tienen ningún valor. Dice, ya sabemos la facilidad que tiene este muchacho de cambiar de opinión. Si tiene un acuerdo, eso es que renueva, fijo. Arda Güler no quiere salir cedido, pero como terminen fichando a Mbappé va a jugar lo mismo que Mariano. Si fuese listo, saldría un año para crecer y ser líder en algún otro equipo. Y otro dice, Tomás, ¿qué crees que pensará Sergio Arribas de que traigan al turco centrocampista como él y sin embargo a Arribas lo terminen mandando al Dortmund porque no tiene sitio en la primera plantilla? Y
pero
bueno,
¿se ha confirmado lo de Arribas al Dortmund? No,
yo estoy bien, te lo da por hecho,
pero
todavía no está confirmado. Hemos recibido varios mensajes hablando de lo de Angelito. Dice un oyente que ha dicho que la película estaba empezando y que duraba 1 hora y media. Dice, ¿cuánto dura esa película? Por favor, es increíble. Y otro dice
que había muchos trailers,
y es una hora menos en Londres.
En Londres, sí.
Sí, señor. Y otro dice que, cuidado, que ha visto a Angelito García en la Liga de Medios, en Canal... de hacer una crónica vestido simplemente con una toalla que le cubría, nada más, y estaba ahí con el micro y haciendo una crónica entrando en algún programa.
Lamentable,
o sea,
imagen.
Dice, 10 años después esto veo que no cambia. Y ojo a este mensaje, Joseba. Dice, hola, soy Mari. Trabajo en Rolser, la empresa de carritos.
Ah, sí.
Dice, estaré encantada de regalarle un carro a Cañizares, por supuesto, eso sí. Que él entre en la página web y elija el modelo que quiera de los 1000 diferentes que tenemos. Y yo creo que lo mejor, dice ella, sería si un día venís a hacer un programa a las instalaciones y allí pues lo puede elegir tranquilamente.
Hacemos el programa dentro de un carro cada uno. Y luego hacemos carrera de carros, a ver quién llega primero. Ah, pues le vamos a decir a Cañete, oye, que él reivindicaba su carro, oye, que fue el que empezó aquí, el que prendió la llama con toda la defensa de los carros y al final es el que se quedó sin carro.
Pues que elija, que Mari se lo envía.
Vale, pues se lo decimos a Cañete.
Yo el otro día pedí una freidora de aire en el tiempo de juego y ni caso, tío.
Pues pide un Rolls Royce o un Rolex o una cosa de
yo,
estas.
¿Para qué quiero un coche yo?
Pues para dármelo a mí, por ejemplo. Para que te lleve a tu casa. 12 y 3 horas menos en Canarias. Estamos en el Oasis de Libertad, en el Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Cada mañana en la radio.
Los datos del paro del mes de junio, el paro bajó en 50.000 personas, los afiliados subieron 54.000. Parecen cifras simplemente positivas, pero son muy, muy modestas.
El dato y lo que significa.
Para la época del año en la que estamos. El dato de afiliación es el más bajo desde 2015 y el descenso del paro es el menor en un mes de junio desde 2008. O sea, y si miramos las cifras en términos...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El verano sigue, las rebajas no paran. Y si quieres saberlo mejor, escucha. 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, moda hombre, lencería, infantil, accesorios y zapatería. Empieza a disfrutar, ya no hay excusa. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com 900-102-101.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où
Las 12 y 7 horas menos en Canarias, estamos aquí en el Oasis de Libertad con Tomás Guas, con Iri Frade, con Juan Gato, con Jaime Huarte y con Emilio Pérez de Rozas. Emilio, ¿qué tal llevas la semana?
Yo estupendo.
Bien, ¿que estás en Mallorca?
Sí.
Pero haces vida de turista, ¿no?
Playa
y esas cosas, calas
no,
y eso, no, nada.
No, para nada.
¿Interior?
Sí. No te... y hoy más contento que nunca.
¿Por?
Bueno, porque ayer salió el Celta, presentó el vídeo, sí. El videoclip este donde
la canción
donde
del centenario,
ha tenido una
sí.
participación muy importante mi hijo Juan. Y,
no me
y
digas.
Estoy, y estoy, sí, es el productor del vídeo.
Joder, ¿cómo no? Pues si hablamos ayer con Zetangana, con Pucho, con el
pues compositor. Pues es una pasada, ¿eh? Una pasada, ¿eh?
¿Yo qué quieres que te diga?
Joder, pues si llego a saber eso se lo hubiera pues dicho. Oye,
ah, que bueno, por lo que te toca, vale. Emilio.
Joder. Bueno, pues vale. Pues. No, pues sí, una cosa. Ha sido un trabajo de locos, ¿eh? Pero de locos.
Bueno, pero es... yo no sé si la gente lo ha visto ya.
El vídeo es espectacular.
El vídeo es una cosa... Eso es lo que le dije yo a Pucho ayer. Es una superproducción cinematográfica. Es una barbaridad.
No, es muy bestia. Y a ver, yo creo que en esta ocasión, casi siempre, ¿vale? Pero yo creo que en esta ocasión se ve reflejado el trabajo de la gente, pero bueno, por lo que respecta a Juan, hasta un mes de locura, pero mañana noche, o sea, sí, es sí. Una movida de gente, de permisos, de contratación de gente. Bueno, ha sido espectacular.
Hombre,
espectacular.
Y tenían
digamos, mucho respeto a todo, a que les saliera como lo habían pensado, y la verdad es que está todo el mundo...
Es que se ve, Emilio, se ve que sí. Está trabajadísimo cualquiera. Exacto, bueno, no hay que saber sí. Mucho de televisión para saber que es un montaje de primerísimo nivel.
Sí, sí, sí. Sí,
joder,
sí.
Me quedaría... No he conocido un Pérez de Rozas mediocre. Ninguno. Escucha, yo conocí al padre, conocí al tío...
Pero además te digo padre, otra cosa.
Él...
El hijo, que si es tan follonero como el padre o no.
No, el padre se rompió el molde. Sí. Pero que me refiero que además ya llega uno a una edad que cuando escucha a hijos de amigos triunfar y que les vaya bien, yo me emociono. Sí. Y mira, como pasa, me pasa un poco como estos niños futbolistas. Que de este el gule, este, coño, pues que eran su fácil en su día, pues que le vaya bien. Porque eso, pues ya, hay veces que me imagino que años atrás, pues lo verías como una cosa, pues más. Entonces, ahora, oiga, el hijo de un amigo, el nieto de un amigo le va bien. Pues es una alegría enorme y me parece que deben ser todos muy contentos.
Yo puedo contar que en el último mes yo he ido a Barcelona, a mi casa, que ya es la suya, por cierto, y he estado allí sueltos una semana, luego he vuelto al cabo de una semana y he estado otra semana. Y ha sido tremendo, tremendo. Y digamos, las preocupaciones, ahora me ha fallado esto, había contratado a este y no puede venir y no sé qué, bam. ¿Sabes eso de soltar los cascos, irse a su habitación, volver, tal, vaya lío? Bueno, tremendo. Y además, como muchas veces se contratan especialistas de otros países, videoconferencias a deshora, en madrugada, bueno, brutal, un trabajo.
Es que tú tremendo, solo tremendo. Imagina la que tienes que liar. Para cerrar la Ría de Vigo, que la tienes que cerrar para grabar eso, y el puente de Rande.
Sí, sí. Y luego
cerrarlo y llevar todo el público allí y montar todo aquello.
Luego coordinarlo.
Pero yo se va y permisos.
No, claro, claro, claro.
Y permisos
claro,
para que vuele el dron y puedan claro, grabar. Y después también es el tema, dice, claro, el jefe de fotografía o el director, no, yo quiero que lo hagamos a las 5 de la
claro,
mañana porque
claro,
hay una luz,
la
que
luz,
no sé qué,
claro,
y tal, claro. Reserva habitaciones de hotel para todo el mundo. Bueno. Bestial.
Lo que ha demostrado.
La verdad es que el producto final ha correspondido a todo el esfuerzo que ha hecho todo el mundo, de
claro.
Toda la compañía, la productora de Zetangana, que se llama Little Spain, pues fantástico.
Y lo que te demuestra que, sin ser la música que a mí más me gusta, la capacidad que tiene este tipo de hacer cosas, ¿eh? De hacer cosas novedosas y de la imaginación que tiene, porque es una mente privilegiada para
y
eso.
Y piensan
¿eh?
En grande, macho. ¿No?
Sí,
que eso es bueno, los artistas que piensan en grande.
Sí, sí, este ha hecho cosas extraordinarias. Ha roto muchos moldes en el mundo de la música. Bueno, ha sido el autor, el compositor de la canción más famosa de Rosalía, que era su pareja anteriormente, y que cada vez que sale por ahí, pues la lía. Pues muy bien, pues nos alegramos mucho de Emilio, de que tu hijo haya tenido parte y que haya sido el productor del vídeo.
¡Bravo, bravo!
¿Qué
bravo.
Tal lleváis la semana en Mbappé? ¿Bien?
Magnífico.
Magnífico, ¿no?
Sí.
No, decir, pero...
Gato, ¿qué tal llevas tú la semana en Mbappé?
Bueno, gracias al campus está un poquito ajeno, pero al final
ajeno.
De programas de Twitch
yo
y demás.
Es una turra,
de verdad. Pero escucha, vamos a ver, las palabras de Al-Khelaifi van a significar ya el punto y final definitivo, ¿no?
¿Tú qué crees?
Es que no lo sé, sinceramente, no lo sé. Da la sensación de que sí, de que hay un ultimátum, pero...
Yo...
pero no lo tengo claro.
Yo querría saber, lo que pasa es que claro, en la carrera de Mbappé, que todo el mundo, todos nosotros, yo creo que de esto debe opinar todo el mundo igual, que es más pensada en el dinero que en jugar y en trofeos y en marcar una época, pero querría saber qué influencia puede tener que por fin el PSG tenga un entrenador como toca, y no sé si ese muchacho le puede estar dando vueltas a la posibilidad de quedarse allí al haber encontrado el PSG un entrenador que con cara y ojos. No tengo ni idea.
Pues yo parece que la influencia del entrenador sea quien sea.
Yo creo que ibas a decir, Emilio, ¿qué le pasa? Quiero saber qué le pasa por la cabeza a Mbappé. A mí me tiene...
Bueno, esa es una pregunta que no ha tenido respuesta en toda su carrera.
Claro, pero parece como que es un chico como en un principio normal, pues dedicado al fútbol, pero digo, oye, este tío tiene una cabeza privilegiada, porque cuidado, mantenerte esta tensión a gigantes. Cómo maneja la situación, como joder, chico, digo, pero al final es que va a ser un fenómeno.
No, además tiene la querencia de meterse en un lío cada vez que termina la temporada.
Cuidado con este pulsito, porque al que la IFI el otro día, que cuando llegó de donde llegaba, que no era ni un retraso ni nada, suelta lo que suelta, en el tono en el que lo suelta, no puede dar ni un paso atrás, porque queda como la chata. O sea, tú cuando dices lo que dices, con el tono que lo dices, y rematas con un ya tenéis lo que queréis y me piro, o sea, eso es hemeroteca pura, y estos tíos son capaces de dejarle un año sin jugar, yo estoy convencido.
Pero pues escúchame, no sé. yo creo que eres lo diciendo de Emilio, Pochettino no es un piernas, Tuchel no es un piernas.
Claro.
Eso fue un equipo hecho en base a figuras en su recta final, es así. Porque no se llevó a Messi con 25 años.
Bueno, pero ejemplo, Neymar llegó bien,
Sergio Ramos. Bueno, pero Neymar es una cosa que no sabes si está lesionado, cuándo no está lesionado, si tenemos el cumpleaños, si no tenemos el cumpleaños.
No, y además, fútbol de Neymar a lo mejor no te da ningún título, ¿me entiendes?
No, pero que además una cosa que
te
Neymar...
te da exhibición y tal,
sí, pero Emilio, Neymar, un año de Neymar entero, habría que remontarse al Barça o al Santos.
Sí, como...
Porque desde que ha estado allí, pues el hombre que no ha tenido suerte, oye, las lesiones que ha tenido gordas cada vez que llegaba a la Champions, las eliminatorias, bueno, no ha estado. Entonces yo no creo que ha sido un problema de que es un proyecto fallido, absolutamente fallido, y que ahora, el otro día yo cuando escuchaba este Al-Khelaifi, que no sé si nos engaña o no sé, es que me da igual, pero sí que me parecía que hablaba un tío de un club de fútbol. Me parecía que por primera vez no contaba películas extrañas y dineros y cosas raras. Y parecía como decía, bueno, vamos a ver, hemos hecho la mona absolutamente en Europa durante tiempos inmemoriales. Han jugado una final de Champions, bueno, que también ha jugado el Tottenham, coño, que tampoco vamos a tal. El otro, el Inter, que le vimos jugando con el Barça en el mes de septiembre, ni el socio número uno se esperaba que fuera a haber sido finalista. Pero yo creo que ha llegado un momento en su vida que tiene que decir, bueno, me voy a dedicar a jugar al fútbol. Yo creo que lo del año pasado le atropella. Hace dos años le atropella, que es una cosa que no se lo puede imaginar nadie lo que se va a encontrar ese muchacho. Pero bueno, si ahora ha decidido, oiga, que no renuevo, que me marcho y qué tal.
Sí, eso es lo que pasa, Tomás, que yo ya tengo dudas de que le atropelle.
No, claro que
hombre, que le atropelle.
Claro, pero dudas fundadas, claro. Es que el pasado te invita a dudar, claro.
Claro. Pero, o sea, vamos a ver, a 7 de julio San Fermín, aquí no sabe nadie qué va a pasar.
Así es.
Y lo que el año pasado era el Mundial de Qatar, ahora son los Juegos Olímpicos de París y Macron
siempre
volverá.
Algo.
Claro, siempre hay algo que le amar.
Sí, pero con este muchacho parece cumplirse la versión esta que decimos siempre, de que los futbolistas juegan donde quieren,
¿no? Sí, es verdad.
Entonces claro, en esta medida volvemos a estar en la duda, porque evidentemente él todavía no ha dicho dónde quiere jugar.
Claro,
¿no?
Es que ese es el tema.
Por lo cual,
ni siquiera puede cumplir esa frase, o lo sabe y no lo ha dicho, ¿no?
Pero... él sí ha dicho que quiere jugar el PSG la próxima temporada y no renovar a partir de ahí. Eso sí que lo ha dicho. Claro. Se lo ha dicho directamente
al club. Y después
hay otra cosa. Choca con el club, ¿eh?
¿Eh? Claro, y después hay otra.
Choca con el club, claro.
Ah, claro.
Claro, no, y no solo eso, Tomás, sino que... cuidadín, porque ¿con quién estás jugando tú? ¿Me entiendes? O sea, esto no es...
¿Pero qué significa eso?
Como dice Tomás, Emilio, no es la peña bufanda, ¿me entiendes?
¿Qué significa
tú le estás echando un pulso a un club, a un estado, a un propietario que
sí,
te
pero,
puede dejar sin jugar.
Pero al final la decisión, la última decisión la tienes tú.
Es que es lo que está haciendo este chico, es que eso que está diciendo es absolutamente coherente, pero es que yo ya le veo como que a este le da igual el que la IFI, Qatar, el Madrid.
Él tiene claro lo que quiere y ya está.
Y ya está.
Ahora ya veremos si cambia de opinión o no, pero
no,
está
por ahí ahora Emilio. Dime, Gato. No, ha dicho muy bien Emilio que el axioma es el que juega donde quiere y cobra lo que quiere, porque esto ni va a renunciar a la prima de fichaje ni no sé qué. Ahora bien,
cobra lo que ha firmado.
Sí, correcto, claro.
Ahora bien, que eso es lo querido, si se va un año antes, me imagino que no pretenderá cobrarlo todo.
No, un año antes no.
Sí, hombre, vamos a ver, yo me quiero, yo no voy.
No, llegan a un acuerdo. Si se va ahora,
como yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Oiga, que yo el año que viene me voy. Hombre, usted se va a ir gratis, no lo puedo permitir. Vámonos de acuerdo. Ahora, óigame, si yo no juego el año que tenía firmado, no pretenderé cobrarlo entero. Digo yo.
Dice si se va este año.
Claro.
Vale. No, yo estaba pensando en irse gratis en la temporada.
No, claro, las alarmas las enciende cuando manda la carta y dice, yo no renovaré. Entonces el PSG, que son jeques, pero no gilipollas, dice, claro, que se va gratis. Bueno, vamos a venderle.
Oye, se va gratis y con un pastón de ese de la
final. Claro, ahora, claro. Lo que él no va a pretender, cobrar un año, o sea, cobrar el año que viene del Madrid, ¿sí?, o del Dinamo de la Poronga Fútbol Club, sí, y del PSG.
Ah, bueno, claro, pero lo que tenemos que tener claro es que él, dentro de sus caprichos, dentro de su peculiar forma de ver las cosas, lo que él está pidiendo que se cumpla es lo que tiene firmado.
Sí, sí,
¿eh?
Es que yo creo que ya no son
claro. Es que lo que está pidiendo es lo que él, correcto, ha firmado.
Es que has utilizado un término capricho, es que ya empiezo a dudar que no son caprichos, que es un tío que es un hombre de hielo, que dice, juega donde quiera, no, juega donde más le paguen.
Claro.
Donde más le paguen. O sea, está jugando, manejando los tiempos
que
no,
Emilio,
que flipo.
De que a lo mejor el hecho de que un entrenador de la personalidad, de la talla de Luis Enrique, pudiera hacerle cambiar algo el registro, pero es que está por encima de eso.
Después, o sea, el que más le pague, cuidado, Jaime, porque si es el que más le pague, a lo mejor no tiene por qué ser el Madrid, ¿eh?
Claro.
Cuidado,
Y después, no, claro. Después otra,
es el PSG el que más le pagaría.
Y después otra cosa, este chico ha jugado siempre donde más le han pegado y donde él ha querido, pero su carrera deportiva telita, de títulos.
Claro. Sí,
telita,
claro, con la selección muy bien, pero en cuanto a clubes,
es que me temo que, de verdad, como ha dicho Emilio, me temo que, entre comillas, por supuesto que quiere, ¿no?, pero que no le importa tanto. O sea, que es lo que, de verdad, que es una máquina registradora, pues sí. Y...
Está por ahí Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, yo sé, aquí estoy, escuchando.
Una gran mujer.
¿Algo que añadir a lo
grandes
que has escuchado?
A mi alrededor. No, simplemente...
No será por nosotros, ¿no?
Insistir en lo que hemos prácticamente dicho todos los días, ¿no? Que al final, desde mi punto de vista, para el Real Madrid, para meterse en la lucha, para intentar ficharle este año, lo que le interesa es alargar esta situación, que la sartén por el mango la tiene Kylian Mbappé, claro. Porque por mucho que diga al que la IFI, que el día 31 de julio expira o tiene que tomar una decisión si irse a renovar, bueno, señor, es que usted puede decir lo que quiera, pero hay un contrato firmado que pone que mi contrato acaba el 30 de junio del 24, claro. Y si yo no quiero decir nada antes del 31 de julio, pues a lo mejor usted tiene que tomar otra manera o tiene que enfocar esto de otra manera, así que yo creo que de momento no va a haber noticia, insisto en lo que hemos venido contando, que el Real Madrid espera un giro o una declaración, por decirlo de alguna manera, un gesto público de Kylian Mbappé, y una vez que Mbappé se pronuncie en un sentido o en
Arancha,
otro...
Arancha, ¿tú no crees que Kylian Mbappé le ha llamado a Florentino?
Hombre, Kylian Mbappé, no sé si ha hablado con Florentino, pero yo lo que sí te puedo decir es que en lo que va de año sí ha habido conversaciones, no ahora, sino en el mes de marzo, en el mes de abril, o sea, que ha habido contacto entre las partes, eso sí te lo puedo decir.
Claro,
ahora,
es evidente
no
que él
creo...
no ha dado este paso sin haber consultado antes, claro, a ver, claro, es que si no, ¿cómo te vas a arriesgar a dar ese paso? Decir, no voy a renovar en el 24, ¿cómo que lo vas a renovar? ¿Por qué? Hombre, con alguien habrás hablado para tener las espaldas cubiertas, ¿no? Claro.
Hombre, querido, entre otras cosas, porque el presunto pagano, léase Real Madrid, tendrá que preparar 150 o 200 millones de euros.
Claro,
no lo va a hacer de hoy a mañana, ¿no?
Claro.
No, y aparte que después de la espantada del año pasado, pues al final yo creo que Mbappé o su entorno, para ser exactos, no creo que haya habido una conversación entre Mbappé y el Real Madrid, pero yo creo que su entorno, después de lo que ocurrió el año pasado, sí intentó de alguna manera arreglar esa relación que tenía con el Real Madrid, ¿no? Y por eso si ha habido comunicación o contactos para intentar, pues aquello que sonó tan feo y que a ojos de los aficionados del Real Madrid sentó tan mal, porque parecía que todo estaba predispuesto para que Mbappé vistiera la camiseta blanca y al final renovó con el Paris Saint-Germain, bueno, pues que aquella situación no se enquistara y que dejar una puerta abierta para en un futuro poder volver a encontrarse.
Hay una pregunta, Arantxa, que es, la operación económica, ¿le resulta de precio parecido al Real Madrid ahora que al final de...?
Obviamente. Claro, mira, es que por eso que preguntas, Emilio, a mí hay una cosa que me vuelve loco, que es lo de la prima de fichaje.
Claro.
Yo lo que no entiendo es cómo la FIFA permite eso de la prima de fichaje. ¿Cómo? Entonces, ¿qué diferencia hay en que tú tengas?
Eso se ha extendido ya en
ya lo sé, y las comisiones y las comisiones a los representantes, a la que ahora le han pegado un
elijan.
Pero entonces, ¿qué diferencia hay en que tú tengas 100 millones de cláusula con un club o que quedes libre? Pues claro, si se dice que a Mbappé...
Lo tuyo, Seba.
¿Cómo que me lo
llevo? No se lo lleva al club. O sea, quiero decirte que cuando dices tú lo de la prima de fidelidad y tal, que los jugadores han encontrado un filón en el hecho de no tengo prisa, no voy a renovar mi contrato, porque luego tengo la posibilidad de, si me quiero ir a otro club, una prima de fichaje.
¿Pero qué prima de fichaje? Oye,
sí, porque el club X quiere...
No, que entiendo por qué se paga, claro, porque si te quieren dos clubes, el que más te paga, pues se lo
lleva. Y si no tengo que pagar un traspaso, te lo doy a ti.
Pero, oye, te puedo dar una prima de fichaje de una cantidad... Bueno. Módica dentro de lo que cabe, pero una prima de fichaje de 150 millones de euros, pero qué barbaridad es esa, si no tienes contrato con nadie ni nada. Pollo,
¿no? Hombre, porque no va a firmar un contrato, en este caso, por ejemplo, con el Paris Saint-Germain, le tienes que dar ese dineral, porque si no, el que tú tienes enfrente te gana.
Vale, pero repito, ¿sabemos las dos cantidades claro, en una ocasión o en otra?
Hombre, por lo menos ahora estamos hablando de si el Real Madrid tuviera que pagar traspaso, si tuviera, incluyendo luego el salario del futbolista, etcétera, 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 la operación se calcula que no baje de los 400 millones.
Bueno, pero es una operación también a 8 años.
Y el año que viene, y a finales de la próxima temporada, ¿a cuánto hace?
750.
Si el año que viene libre, te ahorras los 200 del traspaso que se supone que va a pedir el Paris Saint-Germain.
¿Y la prima de fichaje?
Pero es menos.
Pero la prima de fichaje nunca va a ser de 200.
¿Pero de cuánto es?
Pues yo creo que no llega a los 100.
Bueno.
Es de locos.
Bueno, y aún así, aunque no llega a los 100, es una locura.
Bueno, entonces,
que estás fichando a un jugador libre al que le vas a pagar 30, 40, 50 millones al año y al margen de eso le das otros 100 millones.
Pero la otra pregunta
normalmente ese dinero es diferido, perdona, Emilio. O sea, que no se lo das de golpe.
Sí, bueno.
La otra pregunta...
El Madrid no es un club de Estado, ¿no?
La otra pregunta...
No, es un club bien gestionado.
Ahí está, Gato. Dale.
Pero lo parece.
Escúchame, si el Madrid no es un club Estado, porque si lo fuera, le daba 200 y 200 más.
La otra pregunta,
el Madrid lo que estará pensando... como es natural, oiga, yo llego a hacer eso, ¿qué retorno voy a tener? Que por lo visto, según cuentan los expertos, pues un retorno brutal.
A ver, si va a ser brutal, pero, claro,
el Madrid tiene que saber, es que si no, no vamos a las palancas, querido. Bueno, es entonces, que eso es así, o sea, las barbas del vecino están claras.
Entonces, la pregunta es, ¿el Madrid está dispuesto a gastarse 100 millones para tener a Mbappé ahora o prefiere ahorrárselo sin tenerlo...?
El Real Madrid,
julio del 24.
¿Qué diría su presidente? Está tranquilo. El Real Madrid no va a hacer ningún movimiento. Evidentemente, al Real Madrid lo que le interesaría es traer el año que viene, porque le va a costar menos dinero. Y el Real Madrid no es un club de Estado ni es un club tonto.
Sí, pero yo lo que
pasa que, claro, que la situación.
Si se pone
puede
a tiro,
cambiar.
Si se pone a tiro y tiene que pagar 200 millones,
si no lo
trinca
otro,
los va a pagar. Vamos,
es que la situación. Seguro. Yo creo que ahora mismo, si tú preguntas al Real Madrid, el Real Madrid te va a decir: pues no sé lo que va a pasar. Y todo lo que podemos
no
estar
extraña.
Aquí debatiendo días y días y días. Pero es que esto lo hemos visto en fútbol muchas veces. Luego la gente se enfada porque dice: no, es que un día decís que no va a venir, al día siguiente que va a venir, al día siguiente no sé qué. Bueno, pero es que hemos visto, por ejemplo, que De Gea estaba para venir al Real Madrid y a las 12 de la noche del día 1 de diciembre.
Arantxa, más fácil el niño este turco. Más fácil.
Arda Güler.
Por ejemplo.
Más fácil. Esto ha pasado hace 48 horas.
Que por cierto, ya vamos a cambiar de tema, Arantxa. Arda Güler ha sido presentado hoy y nos hemos quedado un tanto sorprendidos por lo taxativo que ha sido, lo vehemente que ha sido a la hora de decir: yo no me voy del Madrid, yo vengo aquí a jugar. Cuidado.
¿Te acuerdas que el primer día te dije, por lo que me decían del club, la idea es que salga cedido, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero todo ha cambiado y cuando he preguntado por la seguridad con la que el chaval había hecho esa declaración, lo que me han dicho en el Real Madrid es que es jugador del Real Madrid de la primera plantilla a todos los efectos, claro, y que lo va a ser durante toda la temporada, que pues es no igual que Rodrigo, que Vini, que Kroos y que Modric, no, es que, y que Thibaut Courtois.
De hecho, creo que muchacho... ha sido la negociación ha sido el punto clave en, a sí, la hora sí, sí, de decidirse por el, de decantarse por el Real Madrid.
Sí, lo que tenía claro el chaval es que no quería seguir un año en Turquía, porque era una de las primeras opciones que le ofreció el Real Madrid, y luego, bueno, se hablaba de una cesión que no fuera un club de la Liga, pero que sí fuera un club que tuviera competición europea, Champions, para verle pues en esas grandes citas, pero el chaval está muy convencido de sus posibilidades. En el Real Madrid también entienden que al final es verdad que parece que tú dices la nómina de centrocampistas o delanteros y que hay muchos jugadores y que a lo mejor no iban a encontrar un hueco, pero es verdad que si imaginaros que no se avanza con Mbappé y que no acaba llegando, al final el 9 titular, por decirlo de una manera, sería Rodrigo, el 9 suplente Joselu, y en esa banda derecha pues a lo mejor se te quedaba el extremo un poco cojo, ¿no? Y ahí puedes meter a Brahim y a este chaval. Está claro que él viene con muchas ganas y en la pretemporada pues va a intentar ganarse ese puesto, pero por lo que me dicen es como lo ha dicho el futbolista, y por eso lo ha dicho tan seguro y tan contundente, porque le han dicho que se va a quedar aquí y su ilusión es ganarse los minutos, bueno, como no solo para quedarse,
bien,
sino para ser titular, claro.
Sí, pero está bien, luego hay que verlo, ¿eh? Hay que verlo, ¿eh?
Bueno, pero, sí, pero si no, el invierno dice, te vas,
oye,
y ya
que,
está.
Que ha hablado con Ancelotti.
Empieza con... Claro, claro, sí, sí,
ha
pero...
Ha contado con Ancelotti, yo te quiero y que le va a poner por la derecha.
Pero luego hay que ponerle, ¿eh? Cuidado, hay que ponerle. Hay que ponerle y hay que quitar a uno de los que están.
No, hay que ponerle y hay que tener paciencia, que muchas veces
sí,
en los equipos, ¿no? Porque tú le
sobre
puedes poner un día,
grandes,
exactamente,
sí,
y tú le pones un día y el chaval, si no da pues el 100% o no juega su mejor versión, pues empieza la gente, ¿y por qué se paga este dinero? ¿Y por qué? Lo que estáis hablando antes de, ¿y por qué está Arribas? O decía un oyente, bueno, pues al final se ha visto, Arribas a mí me parece un pedazo futbolista, pero se ha visto en este jugador algo que no ofrece Arribas. Y cuando preguntabas, yo he hablado sobre la situación de Arribas, he preguntado, llevo preguntando toda la semana, el Dortmund es uno de los muchos equipos que está pendiente del futbolista y no va a tomar una decisión hasta que dice, además me parece muy sensato, ¿no? lo que piensa Arribas, que ahora mismo la prioridad del chaval es el fútbol, es decir, que va a ir a un equipo donde tenga
sí,
minutos,
juegue,
un verdad, entrenador que le entienda, un entrenador que le quiera muy de bien, verdad, y entonces esa va a ser la base para tomar una decisión.
A mí, de todas formas, claro, esto es un asunto sentimental, ¿no? Pero dices, joder, de verdad que un chaval como Arribas no pues merece sí, una oportunidad. Oye, que cada uno en el club que en el que está haga lo que le dé la gana, ¿eh? Y tiene sus objetivos y se marca el camino que quiere trazar de la forma que quiere y tiene toda la libertad del mundo. Pero, joder, un chico que se ha currado su carrera futbolística desde pequeño, que ha llegado ya a un punto de madurez en el que dices, bueno, pues a lo mejor este es el momento de darle la oportunidad de demostrar, oye, que igual luego en una temporada 2 no lo demuestra y se tiene que ir.
Ya, yo vale, sea, pero joder, tú lo has visto, el tiempo que estuviste cerca de la Ciudad Deportiva del Madrid, el 96% de los canteranos del Madrid acaban, bueno, no como arriba, se acaban bastante peor. Quiero decir que el Madrid tiene conferida la cantera como modo de ingresar a través,
sí,
de los jugadores que va formando y se queda con
pero
muy
luego
poco.
Luego son proyectos muy ilusionantes que si te salen bien, joder, a la afición también le hacen identificarse,
bueno,
mucho
Carvajal,
más con el club.
Por
yo hablo de lo mío, ¿no? Hablo de
pero
lo mío, claro,
que el año de Mili.
Se ha alcanzado una fórmula que está desde mi punto de vista bastante acertada, teniendo en cuenta que arriba siendo un pedazo de futbolista que ya ha tenido sus minutos en el primer equipo, está jugando en primera red. Quiero decir que el salto a la primera categoría pues a lo mejor es más grande que el que está dando este chaval que ya es internacional absoluto con su país. Quiero decir que hay un salto, es verdad que es Turquía, que no es España, pero es internacional con su país. Entonces a lo mejor Arribas se va al Borussia, se acaba haciendo, o se va al Girona, o se va a otros de los equipos que tiene sobre la mesa, y a lo mejor el año que viene vuelve.
La
ha pasado a García,
la
ha pasado a Carvajal, le ha pasado a un montón de jugadores.
Bueno,
la
ha pasado a Carvajal y ahora lleva
en
Madrid,
¿eh?
A Fran García.
Fran
ser
García.
Internacional
bueno,
con
en el
Turquía,
Rayo, sí.
Ser internacional con Turquía es bastante más fácil que serlo con España.
Bueno, pero lo que quiero decir es que el jugador está más hecho.
Pero no le deis, Joseba, no le deis demasiadas vueltas. En la presentación acabas de poner las declaraciones de Koeman. Está pasando lo mismo con el Barça.
Igual.
O sea,
en todos los grandes pasa lo mismo.
A Nico, ¿por qué no le dan la oportunidad a Nico y siguen buscando tíos de 30 años?
Sí, ¿entiendes? tal cual.
O sea, es decir, ¿por qué el Barça que tiene al Yamal este que tiene la misma pinta que el turco este no lo pone, ¿o no?
Y en el Atleti Madrid, ¿y por qué Riquelme no sigue en el Barça, al Atleti? ¿Y por qué Camello no viene al Atleti? Y en el otro, y en el otro, y en el otro.
En el Barça todavía es peor, porque ellos van diciendo y se llena la puerta de la boca de no, aquí, el mandamiento de Cruyff y tal, ¿y qué haría Cruyff en estos momentos? Bueno, pues Cruyff en estos momentos pondría a Nico y no ficharía a un tío de 30 y pico de años.
Claro.
¿Me entiendes?
No, hombre, eso hay una cosa, hay una cosa clarísima que fue la quinta del Mini. La quinta del Mini lo puso a todos juntos. Tony Beramazán, De la Peña, Rugger, Óscar, Celades. A eso los puso. Sí, hay un partido.
Tiene que salir esa quinta, Guas.
¿Eh?
Tiene que salir esa quinta, si no.
No, pero vamos a ver. Que
si hay, falta que salgan cinco, vato. Que salgan de uno en uno. Joder,
si
de
hay un
cuando.
Entrenador que los pone, hay un entrenador que los pone. Es como, claro, hablan del Madrid. Oiga, es que la quinta del Buitre han de pasar 5.000 años. Porque en cuatro de los cinco tíos ibas a su casa en metro. Mitchell. Sanchís,
y luego, mira, hemos empezado hablando de Mbappé. Claro, estamos hablando mucho de dinero, y con estos chicos no hay dinero. ¿Me entiendes? No hay dinero. O sea, son los chicos de la casa. No sé, quiero decir, no hay dinero, no vuela dinero. No vuela el dinero de un lado para otro, para representantes, para tal. Es mejor.
No, bueno,
¿entiendes?
La prima de fichaje que es una coña, claro. Claro, ahora también te digo, yo he visto el Castilla mucho, he visto el Barça B. Ahí hay chicos que no se les
por
pasa
la supuesto,
¿no? Hay un tal doctor.
Sí, buenísimo. Sí, sí, sí,
hay ese
eso,
niño, ¿no? Que
es
viene.
Es otro que va a salir. Es otro
ese
que va a salir.
Gonzalo que
va a salir del Madrid,
equipo,
claro.
Ese Gonzalo viene del equipo de Arbeloa.
Bueno,
el
es una máquina.
Ese es tremendo. Ese tío va a jugar. Yo creo que va a jugar en el Madrid, sin duda. Ahora, que estos chicos en un momento determinado van cedidos. Pues oiga usted, pero claro, ¿qué es el Madrid sus exigencias? Si tú te has enamorado del turco y el turco te dice, me pone usted el primer equipo, no vengo, pues lo tienes que traer para acá.
Habría que preguntarle a Koeman si a él le hubieran dejado elegir entre los jugadores de 30 años que le están fichando y con los que él tuvo que terminar su época en el Barça, que eran todos de la cantera, ¿qué hubiera preferido? ¿Qué hubiera puesto?
No, pero no solo eso. Bueno, habría que ver qué habría hecho Koeman con el dinero que se están gastando con Xavi.
También, está por
¿me entiendes? Porque han llegado ya 13 o 14 futbolistas.
Porque Gaby lo saca Koeman con los Jutglà y no sé qué, porque
o sea,
no quedaba
que,
otra.
Claro, pero es que, a ver, yo lo que digo en el caso del Barcelona es que si tú vas a traer a un mega crack en el sitio de Nico,
claro,
me parece
claro,
estupendo. Perfecto. Pero si no, pon a Nico, que se lo están peleando claro. Cinco equipos de primera.
Pero si es que además la filosofía
España,
debe ser esa, trae un
además,
mega crack.
Lo has parido, lo has parido tú en la Masía. Ese tío, como dice Tomás. Todos los técnicos que ha tenido en los últimos 10 años dicen que es el elegido. Pues arriésgate un poquito, juégatela, que eres el entrenador del Barça. Y explícalo, señores, nos la vamos a jugar. Tengan paciencia con él y con el chaval y vamos a ver si lo probamos.
Y el público suele tener paciencia con los chavales de la casa.
Sí, hombre, que sí.
Pero si es que es el discurso que no se ha hecho.
Pero si es que además, si tú traes un mega crack...
Si es que Laporta está contando que van a ganar la Champions el año que viene. Sí.
Si tú eres un mega crack, claro, la influencia que va a tener sobre los chavales también va a ser descomunal. Claro. A ver, lo llevo a mi terreno. En la Real, tú fichas a un David Silva.
Correcto.
Joder, y es que David Silva es ya religión allí.
Un maestro.
Y sobre todo porque es que para los chavales más pequeños ver jugar a David Silva es, joder,
y como
tener un referente.
Y, tal,
y cómo entrena. Es una,
pero
es una
un mega crack.
Extraordinaria. Claro.
No, claro.
Es que luego hay muchos fichajes que son medianías que no te,
eso
mejoran lo que tienes en la cantera.
Eso es.
Entonces, claro, si son jugadores diferenciales, sí.
Pero en la situación del Barça, yo también entiendo, lo que dice Emilio me parece muy bien, del caso de Federico y otros, pero también entiendo que puede haber un mix. O sea, si tú puedes traerte a Gundogan, que es lo de
correcto,
siempre, Gundogan va a hacer 33 en el mes de octubre. Entonces tú dices, oiga, es lo de Lewandowski. El primer
sí,
año
pero Tomás,
es
pero Tomás,
el rendimiento
a Bartomeu lo mataron por contratos así. A Bartomeu lo mataron por contratos
sí,
así,
correcto. No, pero exagerado. Vale. Porque el otro
o sea, a Bartomeu lo mataron con contratos de 3 o 4 años con tíos de 30 años.
Claro, porque le había dado 555 al mes. Vale. El otro día encontré el recorte y me quedé acojonado. Pero vengo a referirme que igual el mixto ese que digas, oiga, el rendimiento inmediato te lo ha dado Lewandowski, pichichi. Ahora digas, oiga, con 35 años, qué pasará el año que viene y el otro, ese es el gran misterio, porque el tiempo no te espera, es que es así. Ahora, hacer un mixto que digas, pues a lo mejor el tal Nico este es la solución, si le pones 30 partidos, claro, si no le pones.
Pero es que además, repito, es que en la historia de Nico es que es tuyo. Es que lo has hecho tú,
lo has parido tú.
Es que has sido el nominado, es que era el muchacho, ¿me entiendes?
Sí, pero es verdad que
o
lo
sea,
que
es
lo
decir,
dice Emilio, tiene que haber un entrenador
es lo mismo,
que se atreva.
Es que, además, en el caso del Barça, todavía es más esperpéndico. O sea, van a recuperar a Oriol Romeu, que era suyo.
Suyo, sí.
Ya, Gato,
o sea,
pero es que no
es
se atreve Xavi
este
Hernández.
Este tío da media vuelta por el mundo, o sea, va media vuelta por el mundo y ahora es la solución.
Lo grave es que el que no se atreve es
¿de qué me está hablando usted?
Eso es lo grave, que no se atreve Xavi Hernández.
que salió de ahí, que sabe lo que es, lo que cuesta. Eso es lo grave de todo esto, que Xavi Hernández al final, bla, bla, no sé qué, el discurso del Barça, el estilo Barça, y es como los demás.
Porque le ha comprado el discurso
la vida,
a la Porta.
El fútbol ha demostrado que cuando más se tira de la cantera, y da igual en el equipo que lo digas, es cuando tienes necesidades.
No es verdad.
Sí, la mayoría.
No es verdad.
Veces,
no,
Joseba, la mayoría
de los casos
veces.
Sí, pero no es la verdad absoluta, porque hay un club que el año que viene va a jugar la Liga de Campeones habiendo hecho debutar a 16 chavales.
Sí,
y
bueno,
no por necesidad, sino porque es una filosofía.
Pero es una excepción.
Es la excepción.
Bueno, sí,
para mí es una excepción. O sea, que al final. Sí,
sí, sí. Pero mira, el Valencia. Han sacado a los chavales, la gente, como que lo
que tú
dices.
Por necesidad.
El Valencia, en ese caso, sí es necesidad.
Es necesidad. Y en la mayoría de los casos.
Pero ahora hace falta que a esos chavales que te han sacado las castañas del fuego, ahora les des la oportunidad de jugar este año.
La continuidad.
Eso es, que jueguen este año, que son los que te han salvado el equipo.
Claro, pero vamos a ver si juegan o no. Porque a lo mejor el año que viene, pues no juegan. Es que nunca se sabe. Y en el Real Madrid y en el Barcelona, de los equipos que estamos hablando, es que la presión es tan elevada que, claro, que dice Eric con razón, Xavi, que ha salido de ahí y que no se atreve. Claro, porque Xavi, que también sabe la presión que hay ahí, lo que quiere es ganar y él piensa que va a ganar con gente que tenga experiencia. Pues
ya,
sí,
ya,
es Arantxa, triste, pero
en este caso, pero en este caso se la han puesto ellos la presión.
¿El Real Madrid y el Barcelona?
O sea, bueno. No, en el caso del Barcelona... Se la han puesto ellos, porque repito, porque y aquí lo hemos hablado mil veces, y especialmente yo y Tomás, porque cuando Laporta llegó, pudo hacer un discurso distinto. No lo hizo, y ahora están metidos en el rollo, insisto, de querer ganar la Champions el año que viene.
Porque,
y eso
es porque
una
si no ganas,
locura.
No tienes dinero, no tienes ingresos.
No, pero ¿qué? Pero por favor, pero hace un planteamiento de verdad, con paciencia, de decir, señores, somos distintos, vamos a intentarlo. ¿Me entiendes?
Mira, el año,
o sea,
año pasado con
que
todas las palancas del mundo.
Que van 16.000 personas a Montjuïc.
Y el año pasado con todas las palancas del mundo,
de
no consiguió
semanas.
Pasar a la fase de eliminatoria directa
Emilio,
de la Champions.
El
por lo cual,
tiene razón un poco, Emilio, en el sentido de que yo creo que si hubiera mandado un discurso, a lo mejor tenemos una pequeña travesía del desierto.
Dos años.
Pero tenemos muy buenos jugadores.
No, ninguno se atreve a hacer eso.
Jaime, en la asamblea de compromisarios.
Ya, pero eso que no se atrevan no significa que no sea un error. Que no se atrevan no significa que no sea un error.
Claro.
Claro.
En la asamblea de compromisarios del año pasado, el socio votó palancas y votó aquí y ahora. Aquel día se estaba votando o camino largo ser el Arsenal a ver si nos reconstruimos y un año volvemos a ser lo que fuimos,
no,
o por el camino largo de aquí y ahora millones y mediatez y Lewandowski no sé qué. Y se eligió
porque a los socios de los clubes, especialmente el Real Madrid y el Barcelona, están acostumbrados a ganar y no les gusta cuando su equipo pierde y no conciben el jugar para no ganar. Oye, hay gente que no lo entiende y que dice, no, es que mira la soberbia con la que hablan el Madrid y el Barcelona. Bueno, pues soberbia o no, pero son clubes que se han hecho grandes por eso, por ir siempre a ganar. Y en estos equipos, pues
porque
no vale
clubes
lo que a lo mejor vale
Gato?
Otros.
Sí.
Clubes Estado.
Gato,
cuando el Atlético
días.
Pagó 126 por un jugador que ahora quiere poner en la calle, ¿qué era? ¿Era Club Estado o no?
Claro, y el Atleti también, el Madrid, el Barça, el Atleti, y Clubes Estado.
Club del barrio.
Que si la mitad lo puso Mendes, joder.
¿Qué dicen los oyentes, Morris?
Cada día tengo más claro que Mbappé va a ir a la Premier, ya veréis, la Madrid irá con el furgón blindado para Inglaterra. Otro dice, el Real Madrid tiene que trabajar rápido porque con lo influenciable que es Mbappé, en cuanto hable con Luis Enrique, le va a decir no al Madrid ipso facto. Otro dice, el 1 de agosto Mbappé estará todavía en el PSG porque cobra 70 millones de prima, hasta entonces no va a pasar nada. Otro dice, Gato, fichar a Mbappé por 200 millones es el triple de barato que Joao Félix por 126,
ala,
lo que pasa es que hay que hacer
claro,
las cosas bien.
Ala,
otro dice, bien. El PSG tendrá que bajar el precio de venta porque ni al Madrid ni a Kylian le interesa el fichaje este verano, Florentino quiere presentarlo por todo lo alto en el nuevo Bernabéu. Y por último decía un oyente, Koeman, que deje de llorar, que está siempre llorando porque él tuvo a Messi y con Messi no fue capaz de hacer nada.
Las 12:41, Arantxa, hasta mañana, gracias, un beso.
Un beso,
adiós,
por cierto, chao. Pregúntale a... ¿Cuándo vas a llamar a David? ¿La semana que viene?
El lunes.
Pregúntale, he encontrado su teléfono y dile que te cuente lo que le he mandado. Un besito.
Ah, vale.
El lunes
lo desvelaremos. Adiós, Arantxa.
Chao,
Gato, ¿sabes que ha empezado en la Leti a trabajar, no?
Yes.
No tenías ni
eso
idea.
Es muy buena noticia porque la gente enseguida tiene mono de fútbol, ¿eh? Y parece que fue ayer cuando
estábamos parados. Estábamos antes del programa diciendo, ¿sabéis que quedan un mes y cuatro días y cuatro días para que empiece la liga?
Sí. Pues ya está, es una tortura. De vacaciones,
ya está a la vuelta de la
semana. Es una tortura.
Dos mojitos y
el día de
dos gin tonics y dale que te pego.
El día de las elecciones es un Barça-Madrid.
Es verdad, es verdad.
Ahí estará el puente.
Además, además es buena hora.
Pero es el siguiente.
Pero es que es, a la, es una hora buena para nosotros.
Sí, a las 11 de la noche. 11
de la noche, 11 de la noche,
sí.
Fíjate, sí, casi sí. Nada. 12 y 42, seguimos.
Tal, ¡gol de Rafinha! Vamos,
dale ahí.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Solo 5 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en el Corte Inglés, consulta modelos participantes.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Reserva ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole. Tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteingles.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
No hay verano sin playa, sin terracita, ni sin regafas de General Óptica. Ahora con descuentos de hasta el 60% en miles de gafas de las mejores marcas. Este verano, estrena gafas graduadas y gafas de sol en Las Regafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hoy, playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
¿Estado de neumáticos?
Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfruta ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte,
con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre.
En 14 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Vamos a ir ya pasando revista a otros temas de la actualidad, como por ejemplo el Atlético de Madrid. Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Oasis, ¿cómo estáis?
Ya ha empezado el Atleti a trabajar.
Sí, por la mañana han tenido las pruebas médicas y por la tarde a las 6:30, con el fresquito que hacía en Madrid, a plena solanera, se han puesto a corretear, porque es lo único que les hemos visto hacer, un poquito de gimnasio y luego a correr en grupos de seis, y la verdad que no han parado hasta las 7:30, pero bueno, yo creo que lo duro va a llegar la semana que viene, que esa semana de Segovia, cuesta arriba, cuesta abajo, campo de golf, es lo que les acaba machacando, de verdad.
¿Esto tiene continuidad el fin de semana o no? ¿O ya han hecho esto y hasta el lunes tienen fiesta?
No, no, mañana vuelven a entrenar, sábado, una sesión a las 9 de la mañana, otra por la tarde, el domingo libran porque a última hora de la tarde se irán rumbo a Los Ángeles de San Rafael y el lunes llegan los internacionales, que hay ganas de verlo porque es cierto que llegan algunos que no tienen mucho interés periodístico, pero llegan otros como Griezmann, que acaba de recibir ese número 7, como Joao Félix, que le acaban de quitar ese número 7, y como Morata, que tiene su futuro en el aire.
Bueno, o sea, esos llegan el lunes.
Eso es el lunes, eso es.
Vale, vale. Es uno de los grandes clásicos de la, ayer lo decíamos, de la pretemporada, la Atleti Madrid en Los Ángeles de San Rafael. Yo me acuerdo de las pretemporadas de pequeño. ¿Y dónde está la Atleti? En San Rafael. Los Ángeles.
A mí me han contado muchas historias de gato allí. Muchas historias de gato.
Las tendrá. Mira que callado
está. Y ninguna durante el día.
No, no, claro, hacías pretemporada y la hacías las 24 horas, claro. Es lo que
Joseba, uno de los grandes clásicos, Joseba, es que Morata tiene su futuro en el aire.
Sí, también es eso.
Morata se va, Morata se queda.
Es verdad.
Puede haber algo de verdad.
Ya ha contado Javi que está más cerca del Milan que del Atleti ahora mismo.
Hoy, Joseba, me pasaba un amigo mío varias casas de apuestas que ya sabes que hacen con esto del futuro de los jugadores un negocio. Pues Morata, la opción más factible que le dan en todas las casas de apuestas es jugar en el Milan.
Claro.
¿Y eso cómo
después
queda?
Jugar en Arabia y la tercera jugar en el Atlético de Madrid.
O sea, que la Atleti es la última de todas.
¿Cómo es la pasta? ¿Cómo se reparte eso? A ver, en Milan, ¿qué le cae al Atleti con si firma por el Milan?
Pues lo que está saliendo en Italia, yo que estoy en contacto con Bonrichetti, que me va actualizando, son entre 12 y 20 millones. Hay algunos medios que hablan de 10 más variables, otros que el Atleti no se va a bajar de la burra de los 20 millones. Así que vamos a ver en qué anda la cosa.
Que te ha sorprendido por poco, ¿no?
Poco me parece. Hombre, sí. 12, 20, sí. Bueno, te quitas.
Bueno, ahora los variables son de un margen, claro, muy amplio.
Te quitas el sueldo de él. Sí, claro. ¿Cuántos años le quedan a
No, está
Morata?
Recién renovado. Hasta el 26.
Sí, hasta 2026. Bueno, ha renovado una baja, ha bajado un 40% y hasta 2026 va su contrato. Y
también esa es una de las dinámicas también de los clubes ahora, renovar para luego vender, ¿eh?
Sí.
Y en el caso de Morata, PSG. Tiene un agente que oye, de verdad que no sé si se habrá hecho de oro o no, pero desde luego
sí,
lo ha movido muy bien.
Juanma López con Juventus, Morata.
Al Chelsea, al Atleti, la vuelta
dos
a
dos veces a la Juve,
Juanma
al
es un
Chelsea,
crack. Juanma López es un crack.
El CV lo tiene de cine.
Bueno. Sí, sí, la verdad es que... ¿Tú te desprenderías de él, Gato?
Yo no.
Yo tampoco.
No, me parece que es un futbolista. El problema de esto es que en el mercado no hay nueves que te den 30 o 40 goles. Y Álvaro, por desgracia... A mí me gusta mucho, pero no te garantiza esa cantidad. Y para un club como Atlético de Madrid, lo digo yo y lo dice el Cholo, lo dice mucho. O sea, es que tú tienes que tener un 9 que te haga goles para competir a todos los niveles en las competiciones.
No, entre otras razones,
y este con Memphis podría ser una... Claro,
claro,
sí, pero
como
escucha,
lo ha
pero
tenido,
no,
con... sabe que lo puede tener.
¿Qué te pasa, Gato?
Vale. No, es que no lo he entendido bien a Emilio.
Que como ha tenido goleadores...
O sea, cuando ha tenido a Luis Suárez, ganó la Liga. Cuando ha tenido a Villa, ganó la Liga. El mejor Costa le hizo muy buena la
Liga. Es que como los ha tenido, por Falcao, eso digo, como
Falcao
los ha tenido.
Le dio buenos réditos.
Falcao, Forlán.
Sí.
Claro.
Pero en el mercado no te creas que hay.
No hay,
un
no, hay no hay.
Un 9 de sede. No hay un killer de esos. Jaime, que te.
No, si hay, cuesta 500 millones. O sea que,
no, bueno, claro, como lo de Lewandowski y tal, pero ya no quedan de estos.
O sea, que el Madrid hace bien en fichar un 9 porque no lo hay. Si es que no. Si al final la verdad sale.
Un 9 clásico.
Pero no lo hay.
Bueno, de mucha
pena. Ahora, hay chavales jóvenes.
Kane, ¿no? Harry Kane,
el Colo Muani y todos estos que hay por ahí que dicen, bueno, me la juego con esto. El Chelsea ha fichado a Nkunku, bien.
A Nkunku.
Pero un 9 de 19.
Claro.
Lewandowski con 25 años, ¿no está?
Jaime, si no tiene 9 clásico ni el Athletic ya.
No,
pero que lo cedió al Alavés.
En España, un 9 que se caigan los goles, es que no lo tenemos.
No, todos son.
Pero en España y en el mundo tampoco
Morata,
hay tantos, ¿eh?
Morata sí te mete 15, ¿eh? O sea, entre
sí,
todas las
15, pero tienes que sumar los,
sin tirar penaltis.
Los que te meta Memphis y los que te aporte Griezmann, que a lo mejor el valor de Griezmann. Si el Griezmann que se fue al Barcelona era un auténtico killer.
Y no te preocupes, que Correa meterá 10 también, ¿eh?
Digo yo que si se va Morata, el Atleti tendrá un plan, ¿no?
Digo yo.
Hombre,
espero que lo tenga.
Bueno, sí, pero claro, que tiene delanteros, que está Griezmann, que está Correa, que está Memphis, ahora mismo está Morata, va a llegar Joao Félix.
No, y si tiene un plan, será un plan,
que están los planes que salgan, pero ahora mismo tiene cinco delanteros.
Pero hablábamos antes de Neymar y Memphis de Pay es parecido, ¿eh? O sea, juega un 3 bien y 6 está lesionado o algo le pasa.
Además es un tipo extraño, ¿eh? De estos que entrenan por la mañana y no se dan cuenta de la hora y llegan por la tarde.
Se van hasta despistados,
ese. Se ha visto un vídeo, Javi, ¿verdad? Se ha visto un vídeo.
Lo que tiene que tener claro
es
que cuando haya doble sesión.
Ser Memphis, bueno. Depay, ¿eh? No es fácil, ¿eh?
Cuando hay doble sesión es mañana y tarde, no hay pérdida posible.
Tú hablas de un vídeo de las mejores acciones de Memphis Depay y es un jugador top 5 mundial.
Sí, es no verdad. Hace los highlights en 2 minutos, te pueden salir una colección completita. Sí,
pero fijaros que hace poco, hace una semana, este vídeo que se refiere a Gato, que está entrenando y parece un jugador de estos, de los corredores de la NFL, pues hoy, primer entrenamiento, Memphis estaba en Madrid y Memphis se ha quedado en el gimnasio. Primer entrenamiento.
No es fácil ser Memphis Depay y no querer llamarse.
Es de fibra lenta.
Depay.
¿Y no querer llamarse?
Depay.
Sí, verdad,
o sea,
verdad.
No es fácil eso, ¿eh?
No lo entiendo.
Pero tampoco. Pero escucharme también.
Pues es que es un tío, es un tío muy curioso. Un tío que se llama Memphis Depay y que no, le, y no, que no quiere que le llamen como se apellida, igual el nombre de su padre, cuidadín.
Ah, no quiere, no quiere que le llamen Depay.
Sí, pero tú, claro que creo que fue por un problema familiar.
Ya, pero te digo que no debe ser fácil ser Memphis Depay y no querer de llamarse Depay.
Es como llamarse Emilio Pérez de Rozas y no querer llamarte Pérez de Rozas.
Exacto.
Exacto.
Vale. No lo consentiríamos, eso.
Sí, Javi, un abrazo. Ahora, gracias, hasta mañana.
Oye, por cierto, Joseba, que hay otro tema aquí, que es el de la portería.
¿Qué pasa?
Bueno, que Oblak lleva 2 meses y medio sin entrenar. Y que
anda, es que le pregunté a Toñito el otro día por Oblak y me dijo, sí, está bien, ya ha vuelto con normalidad. Digo,
dicen, por lo que nos cuentan a nosotros, la recuperación bien.
Perdón, ¿estás llevando la contraria a Toñito?
No, eso nunca ha pasado. Sí. Nunca pasa.
Vale, cuidadín,
Si hace falta llevársela, si no ha entrenado.
Oh, ya, sí, hombre, sí. A ver quién se va a entrenar.
No, bueno, pero que yo digo lo mismo que Antoñito.
No, yo te lo digo para que vayas. Que va
bien, pero Javi dice bien porque había.
Pero que Oblak no se quiso operar.
De la lesión de Oblak, ¿eh?
Claro, no se quiso operar, quiso seguir un tratamiento conservador y que ese tratamiento conservador pues le va a llevar a una duda hasta el principio de la temporada. Es cierto que queda 1 mes y 4 días, pero hoy no ha saltado al campo, nos dicen que va bien, que volverá, pero no nos dicen en qué momento volverá. Entonces el Atleti ahora está con Gerbich y 3 canteranos.
Sí, un jugador cualquiera.
Pues cuidado, cuidado con ese tema, no sé si lo de cerca porque
ese tema vamos a ver cómo se resuelve, pero igual hay tema con eso.
Vale, estamos pendientes. Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
En el Barça están hablando del chaval brasileño, ¿no? De Víctor Roque, que no hay ultimátum, pero ¿lo quiere traer para esta temporada ya?
No. Bueno, si al final hay muchas salidas, cosa que no parece probable, y se pudiera dar, se intentaría para este verano, pero las previsiones en las que trabaja el Barça son de cara a enero de 2024 o incluso para la siguiente temporada. Lo que sí está pasando es que parece que la operación se acelera ante el interés de equipos potentes de la Premier, también del PSG, ofertas económicamente superiores a la del Barça, por un lado el Atlético Paranaense, pero también el Barça, que no quiere que se repita un nuevo caso Arda Güler. Intensifican contactos, han acelerado el tema. Mundo Deportivo habla ya incluso de documentos enviados para firmar. El jugador está decidido a venir al Barça. El Barça ya desde hace días está hablando de operación atada, que no cerrada, pero parece que ahora sí podría cerrarse pronto.
Utilizamos, cambiamos la nomenclatura y los significados de las cosas.
Atado, pero no cerrado.
Atado, pero no cerrado. Mira, está bien.
El Barcelona yo creo que está apelando a la fe de los jugadores que quieren venir al Barcelona, ¿no?
Hombre, claro.
Fe que nosotros vamos
a... Lo de Gundogan ha sido una cuestión de fe absoluta. De fe, claro, absoluta, claro. Porque ese hombre ha venido porque quiere jugar en el Barça.
Hablan de enero, ¿no?
Que lo digo en positivo, ¿eh?
Un momento. Sí, pero Ugarte, un momento. A ver, fe, pero por si acaso pongo una cláusula que si no me inscriben me voy.
Hombre, es que algo no es.
Algo tiene. Pero yo creo que hasta lo sugiere el Barcelona.
La fe es esa, ¿no?
Es que él viene a jugar, no viene a pasarse por la Rambla.
Repito, pero cuando
tú
tienes fe en alguien, no pones una cláusula de.
Pero, Emilio, no es el propio Barcelona el que dice. Bueno, todo esto es así, pero bueno, ya sabes cómo estamos.
Es que te fichan para jugar, Emilio, no te fichan para otra cosa, básicamente.
Creo que es el propio Barcelona el que te lo comenta.
Estáis hablando de fe. Sí, ¿vale? Sí. Estáis diciendo que hay determinados jugadores que vienen por amor a la camiseta, al escudo, bueno, la llamada de Xavi, la llamada de Laporta, el viaje de Deco, no sé qué.
No, el Barcelona. Vale.
Pero
el Barcelona.
Por si acaso, ponemos una cláusula que me pueda ir.
Es que si no me vas a escribir, que es a que voy a Barcelona.
Se quedan sin jugar. Pues
claro, es que es futbolista, Emilio.
Pues tanta fe no habrá.
Pero, oye, coño, pero
que,
dale.
Joder, no le escribes, ¿qué va a hacer?
Hay seguridad. Hay fe, pero caduca. Hay fe, claro, pero caduca.
No, hombre, pero que tú tienes fe en el Barça porque quieres jugar en el Barça. No, claro, quieres ir a pasearte a Barcelona por las mañanas, sí, al mercado, a la boquería y a comprar manzanas.
Pero perdonadme, es una cláusula que se han inventado con el Barça. ¿Me entiendes?
Pero ya. Nadie tiene tantos problemas
para
escribir
pues como estoy hablando de la fe. Pues cuando tú tienes fe no te inventas una cláusula.
La fe con obras. Si no hay obras...
Obras son amor.
Obras hay demasiadas, Tomás.
Sí, sí, hay obras ahí. Con los turcos están... van rápidos, ¿eh?
Sí.
El otro día pasé por el Camp Nou y da repeluse.
Hombre, pues claro, sí, la tercera gradería prácticamente desaparecida.
Pelota, ya,
es tremendo, es una cosa.
Bueno, es que es más fácil destruir que construir, ¿eh?
Eso sí. Tirarlo cuesta poco, levantarlo
estás hoy, debe costar más. Muy, muy, muy profundo, no, Emilio. Sí, 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 una profundidad, sí, enorme. Gracias, Joan, hasta mañana.
Un abrazo.
Otro para ti. Mira, vamos a incluir un tema de baloncesto que nos ha llamado mucho la atención. Albert Díez, hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Hola a todos, muy buenas.
La posibilidad de que el Barça se haga con los dos hermanos Hernán Gómez cada vez cobra más peso, ¿no?
Sí. Bueno, con uno yo creo que se va a hacer, que es Billy, porque por lo que yo sé y por lo que a mí me cuentan, el Madrid no va a igualar la oferta que le ha hecho el Barcelona y que ha puesto sobre la mesa de la Liga ACB para entrar en el derecho de tanteo, que hay que explicarle a la gente que Billy lleva 7 años en la NBA, pero que el Madrid se guarda sus derechos por si vuelve a la Liga ACB, es el caso. Ha negociado el Barça con Billy Hernán Gómez, con lo cual, si el Madrid a miércoles 12 de julio 23:59 iguala la oferta, Billy, si vuelve a jugar a España, tiene que jugar con el Real Madrid. Si el Madrid no iguala la oferta, que ya te digo de inicio, ahí me cuenta que no lo va a hacer, va a ser jugador del Barça. Pero es que todavía lo tiene más fácil con Juancho. Los dos son agentes libres, pero en el caso de Juancho, no tiene que negociar con nadie porque los derechos son del propio Juancho Hernán Gómez y hay un interés que se tiene que plasmar sobre un contrato del Barça para hacerse con Juancho Hernán Gómez. Yo ahora mismo te digo que en un tanto por ciento tan elevado, pero es el Barcelona, con lo cual esto puede cambiar mañana, los dos van a jugar en el Palau la temporada que viene.
Sí, lo que pasa es que llama la atención que en esta época de recortes, donde precisamente ya no está Jasique Vicius, no está Mirotic por las razones que todo el mundo sabe,
sí,
claro, la inversión de los dos hermanos tiene que ser una inversión importante, ¿eh?
Sí, intento hacer un ejercicio de economía doméstica muy rápido porque si nos metemos en números a lo mejor nos perdemos, pero el presupuesto de la sección de baloncesto, que es deficitaria desde hace décadas, esta temporada ha sido de 40 millones, ¿vale? De esos 40, 38 han sido de masa salarial, gracias en parte a los contratos que firmaba y ampliaba a golpe de talonario el expresidente Bartomeu. Se reduce el presupuesto de 40 a 28, claro. Se ha ido Jasique Vicius, que cobraba 3,5. Se intenta rescindir a Mirotic. Sí, sí. Tomás, el entrenador mejor pagado de Europa.
Pero, Albert, entonces, el Madrid que le pide Tavares 3 todavía cobraba más de Jasique Vicius que Tavares.
Sí, sí. Es que es así.
Es acojonante. Pero
Mirotic, claro, mucho más, claro.
Mirotic, no, bueno, 11-12. Y se intenta rescindir, parece que sobre el 75% de las dos temporadas que le quedan. Se ha ido Sanli, que cobraba más de 2 millones. Kuric, se han liberado fichas, con lo cual es cierto que se ficha Joel Parra, pagas 1 millón de cláusula, pero son 4 años, con lo cual va diferido 250.000 cada temporada, el impacto es menor. Los Hernán Gómez van a cobrar, sí, van a cobrar 2,5 millones por encima, pero claro, no son estos contratos que tenía, claro, el Barcelona. No reduce el presupuesto, pero reduce también la masa salarial.
Muy bien.
Ahora, el gusto del Barça por fichar madridistas en el baloncesto es tremendo. empezó por Tomi, yo creo que el próximo es Chendo.
Pero son buenos jugadores, guau.
Wow.
No, sí,
cuantos,
son muy buenos, bueno, son, pero son todos madridistas. Pues, o sea, es que Tomic, puede ser que vayan al...
Bueno,
vayan
son madridistas, al hasta, que, son madridistas hasta que dejan de serlo.
La Provítola, sí, hay unos cuantos. Sí,
claro,
sí.
Y si saltan, será de un Juancho al otro y le meten la pelota en la cara del Barça, habrá un escándalo. Es que, no sé, estos chicos hay que hablar con ellos. Bueno, a ver, muchachos.
Hasta mañana, Albert, gracias.
Un abrazo.
Volvemos al fútbol. Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Es una de las citas bonitas que tenemos para mañana, ¿eh? A las 6:00 PM. Sí, porque a Jaime, ya, cuando le he dicho a las 6, me dice, ¿no era a las 9? Digo, no, a las 6:00 PM, la final del Europeo, sub-21, España-Inglaterra, partidazo, ¿eh?
Una de las citas del verano y tiene ahí Jaime a Sancet, que está, hombre, que se sale, sí, en este Europeo, sí, sí, que marcó en semifinales, que es un pedazo de jugador. y que va a intentar junto al resto de sus compañeros hacer historia, porque en el palmarés histórico de los europeos sub-21 están España e Italia igualados a 5, así que mañana si ganamos vamos a tener 6, vamos a ser la selección más laureada en esta categoría, contra Inglaterra, que no ha encajado ni un solo gol en este torneo. Que es un rival muy, muy, muy complicado, que yo al principio del torneo dije que era la favorita junto a Francia y después íbamos nosotros. Y aquí estamos en la final. Esta generación de ingleses y españoles ya se han enfrentado en la final del Europeo Sub-17, en la final del Mundial Sub-17, se conocen perfectamente y quieren cerrar el círculo los Abel Ruiz, Sergio Gómez, Antonio Blanco, Miranda, que ya ganaron el Sub-17 y el Sub-19 y ahora quieren hacer lo propio con el Sub-21.
He estado mirando antes, la última vez que España ganó el Sub-21 fue en el año 2019, le ganó a Alemania 2-1, y hay cuatro jugadores de aquella selección que ahora están en la absoluta, que son Dani Olmo, Fabián, Oyarzábal, no, cinco. Dani Olmo, Fabián Oyarzábal, Merino y Ceballos. Bueno, y Ceballos, ¿cuándo va? Que no es uno
pues
de los...
Oye, no es mala cosecha.
No, es casi medio
cinco
equipo.
Cinco tíos, o sea, dos, tres años después.
Vale. Sí, ahí están en el primer equipo. ¿Lo contamos mañana, no, Ganga?
Sí, que yo sepa va a estar Eri y Morris narra el partido. O sea, sí.
Morris, ¿vas a narrar tú el partido?
Ahí estaremos, sí, señor.
Ah, bueno, muy bien.
Bueno, ya tenemos aquí todos. Medio triunfo garantizado.
No, eso
no, la tarde está hecha. A las 3 el Tour, a las 6 la final esta y luego ya pues...
Y a las 4 la calificación de la Fórmula 1.
Click,
y no, Carlitos a las 2 y pico, 2 y media.
Y Carlos Alcaraz a las 2 y media.
No, si al pues final le van a sobrar cosas.
Vaya sábado.
Entonces que yo me hago una idea, en Wimbledon juega Alonso y la pone y la busca Alcaraz.
Y hay traineras en la concha.
Sí, hay traineras en la concha. No la bandera de la concha, pero sí, de la Liga ACT, sí señor.
Hay traineras ahí de todo.
Hay de todo. Tenemos una tarde espectacular. Para estar solo.
Hay que subir.
Le gustaron las traineras.
Va primero, la Liga ACR, la segunda división. La Libia ganó el otro día en la bandera de San Juan.
Pasaje del polo de Joseba.
Hombre, estuve viendo la regata. 3 de 5 llevamos. Líder.
Un equipo ascensor a mucha honra.
Sí, hombre.
Gente de casa.
Por supuesto. Hay que estar mazas para eso, ¿no?
Y hay que estar.
Ahora están finos.
Ahora son más finos que mazas.
Sí, son como los ciclistas.
Lo que hay que tener es un trueno importante por el remo porque te cuesta dinero y tienes que entrenar más que los futbolistas. Tienes que entrenar todos los días del año prácticamente.
Y las tripulaciones gallegas. Que
encima tienen que viajar todos los fines de semana.
Oye, la Arañaga, ¿hay alguno del humo ahí en esa trailer?
No, los del humo están en otras cosas.
Ya sería la leche.
Alguno había, Tomás, pero se quitó por el humo.
En estos tiempos,
acabó decantándose por el humo.
Sí, por el humo, efectivamente. Hasta mañana, Ganga, gracias.
Hasta mañana, adiós.
A ver si le va a meter Alcaraz en el Ferrari a Carlos Sainz. Cuidado, Carmichael, Silverstone, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. Muy buenas, Fasis.
Que tenemos trasvase de deportistas. Alonso juega mañana en Wimbledon, claro, sí. El otro.
Eso.
Y Alcaraz pilota el Aston Martin.
Sí, es verdad.
Qué bien se comen los dos.
Cuidado, yo creo que para girar... sí, que come maravilloso. El fish and chips
se come maravilloso.
Por cierto, ¿el fish de qué pescado es? ¿Con qué pescado se hace el fish?
Es haddock, que llaman ellos, ¿no?
¿Cómo? Yo creo que es fletán. Es parecido al fletán, algo así.
Ah, sí.
Merluza de pincho. Merluza de pincho no es.
No, del cantábrico.
No.
Mejor no preguntarlo.
Parece mentira que haya sido un país tan colonizador comiendo como come.
Sí.
¿Y tú comes fish and chips, Carmichael?
He cenado, es que iba con unos compañeros que querían hacerse los ingleses y hemos compartido fish and chips y pastel de carne. Y bueno, pues no es de
bueno,
los
y ahora en, el hotel te comerás alguna cosa. ¿No?
Mira, me estaba comiendo una naranja. Oye, para que
tenga sabor. Es una naranja inglesa.
Y una chocolatina.
Una naranja inglesa.
Pon en internet que el pescado más habitual es el bacalao. Pero vamos, yo lo que comí allí no era bacalao, seguro.
No,
hay pocas cosas más ricas que un frito de bacalao bien hecho. Y eso no es bacalao.
El bacalao es un pescado extraordinario. El
bacalao es rico.
A uno, digo, se lo vas a decir.
Bilbao, la merluza frita, Bilbao, bacalao al pilpil.
La cara de satisfacción que ha puesto Jaime no lo podéis ni imaginar.
Arriero.
Se está relamiendo.
Vizcaína de todo, qué rico.
Carvay, ¿qué cuentas? ¿Qué pinta tiene esto? Para Carlos, bien.
Sí, la verdad es que, bueno, vamos a ver. Yo creo que Ferrari ha renacido. También es verdad que después de dos tests un poco dudosos y después de tres evoluciones importantes, pero está mucho mejor. Mañana puede disputar la pole a Max Verstappen, creo, sobre todo si llueve, pero sí que es cierto que hoy solo 22 milésimas de Verstappen. Verstappen tenía algo más, pero en cualquier caso es la diferencia más pequeña o de las más pequeñas del año, con el gran dominador de la temporada. Ha sorprendido mucho el tercer puesto de Albon con el Williams.
Y el quinto, ¿no?
De Alexander Albon. Y el quinto de Sargeant. Es que ha hecho han hecho los dos Williams dos tiempazos. Luego en ritmo de carrera van mal. Pero en a una vuelta están mejor incluso que Aston Martin o que McLaren. Hay una igualdad tremenda. Desde del puesto que ocupa Stroll hasta el que ocupa Fernando Alonso, hay una igualdad absoluta en la parrilla. Y en el caso de Alonso, el tiempo no es representativo porque ha tenido un problema. Ha habido una pieza que se le ha enganchado en la rueda delantera izquierda, le ha impedido hacer un segundo intento de blandas que yo creo que hubiera bajado el tiempo claramente, y ya luego se ha dedicado a hacer tandas de carrera, donde, insisto, yo creo que Aston va más a la línea de Barcelona, está un poquito peor que Mercedes y parecido a Ferrari, y por delante de Williams y McLaren, pero por muy poco, y en ritmo de carrera, sobre todo, es un tema de Red Bull. Y luego deciros, de fuera de las carreras, ha vuelto Brad Pitt a aparecer.
O sea, que ya están rodando otra vez.
Sí, sí, están rodando otra vez. Y, por cierto, la trama es de locos porque es un piloto que era un gran debutante en Fórmula 1 y vuelve 30 años después, 30 años después, a ayudar a un debutante. Y dices, hombre, 30 años se os ha ido.
¿Tú descartas que Fernando Alonso a los 60 años no esté pilotando, no vuelva a pilotar yo, no?
En Fórmula 1 no, hombre.
Hombre, pero bueno, no lo descartes.
La cara a lo mejor sí.
No lo descartes. No, 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 digo sí. En la Fórmula 1. Con 61 años. No,
me sí, sí, hombre.
Ya verás tú cómo no. Ya verás tú cómo
no sé, pero...
Me tuvo angustiado 5 bueno. años diciendo que a los 30 se retiraba y mira el capullo donde está, que está con 41, está ahí todavía. Que te
no, nos va a retirar a todos, hombre, nos va a cansar,
claro,
a todos.
No
pero
te
bueno.
quepa duda, no te quepa duda.
Pero vamos, así está de forma. Bueno, vamos a ver mañana. Yo creo que también ellos han intentado unos reglajes complicados en el Aston Martin. Y lo de Brad Pitt, nada, ha ido a la reunión de pilotos a decirles que muchas gracias por dejarles rodar en su santuario de la Fórmula 1. Y eso está muy bien, que tenga ese detalle Brad Pitt. Y sí, siguen haciendo sus tomas. Y la verdad que hay gente que de verdad tiene que taparse porque es gratis. Es hacer de figurante gratis, pero con tal de salir en una película... Pero bueno, el caso bueno. es que mañana a las 4 de la tarde tendremos la calificación.
No te tenía Eri en la agenda y le hemos tenido que decir...
Sí, 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 estoy hablando con él por la mañana.
Sí, sí, pero no lo has dicho. Has dicho que tenía
hemos
el
hablado,
ciclismo
sí,
y luego
sí,
el fútbol tal y te has olvidado de la calificación que será a las 4 en punto
sí,
de la tarde.
Sí,
la
carrera nada, hemos hablado.
Hasta sí, mañana, Carmichael.
Eso te iba a decir, que te estás enredando. Venga, abrazo, chao.
Adiós. Y por último, Alberto Araoz, en algún punto de la geografía francesa, no sé muy bien en dónde. Hola, Araoz, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. En Burdeos, hombre, que es una ciudad que me ha maravillado. Me ha maravillado por muchas cosas.
Ahí
por
sí
el
que
río Garona.
Buen vino.
No, pues no he cenado muy bien, ¿eh? Pues vale.
Porque no has querido, tonto.
No eres foto. No, sí.
Ya está, ya me dirás.
Lo he intentado, me he pedido unos mejillones y me han defraudado. Le faltaban un poquito de sabor, pero la buena noticia es que
resulta que está en Francia que come mal.
Es la primera noche que ceno mal, Emilio, y no he cenado mal, solo que no he cenado tan bien como esperaba.
No hay ni punto de comparación, hay que gastarse muchos euros en Francia para cenar bien y la dieta no da para tanto.
Correcto. Pero la buena noticia.
Ahora la culpa
es de la dieta.
De la casa.
De las dietas, sí. La buena noticia es que aquí puedes cenar cuando te dé la gana, como en España, porque desde que había pasado la frontera hasta Francia, a las 7:30, 8 de la tarde ya te metían prisa para cenar. Y hoy hemos cenado a las 10 tranquilamente.
Muy bien.
Y fantásticamente.
Yo el otro día en Alemania
bien.
A las 9:03 no me dieron de cenar.
Toma ya.
Pues mira.
A las 9:03.
Oye, qué bueno es Van Der Poel haciendo el lanzamiento para el sprinter de su equipo.
Sí, sí.
Es verdad que
no está brillando como a él le gustaría, pero que lo que le está haciendo a Philipsen es tremendo. Y dos de las tres victorias que lleva, yo creo que se las debe a Matthew Van Der Poel, que le deja en bandeja la victoria. Eso sí, una cosa, Joseba. Yo creo que Philipsen tiene que hacérselo mirar porque en dos de los tres triunfos ha tenido que revisar los jueces su trayectoria. Yo creo que serpentea demasiado, hace demasiadas eses.
No, un día
yo
tirará a alguien, ya te digo.
Sí, sí, sí. Yo creo que es demasiado
tirará
bueno.
Tirará a alguien y le hará daño porque si
ha pillado
si a esa
árbitros ingleses,
te tiran,
¿eh?
Cuidadín, ¿eh?
Ha pillado árbitros ingleses, si pilla árbitros de otro sitio...
Sí. Igual le esquilman alguna de las victorias. Y la noticia, yo Joseba, que yo creía que no se podía producir, es que Cavendish está para luchar por una victoria.
Sí,
hay que decirle a los oyentes que está empatado a 34 victorias con Eddy Merckx como ciclista con más victorias en la historia del Tour de Francia, y hoy ha sido segundo, ha arrancado un poquito pronto, luego ha dicho al acabar la carrera que había tenido un problema con el cambio, no sé si es verdad o simplemente que le faltaban piernas, pero yo creo que Cavendish está ante la oportunidad de su vida, de hecho es la última porque se va a retirar cuando acabe este año, de colocarse como el ciclista de todos los tiempos con más victorias en el Tour.
Muy bien. Gracias, Arao. Disfruta de la noche de Burdeos. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Bueno, pues que mañana hay otra.
Mañana hay otra, claro. Mañana hay otra el sprint y el domingo el Puy-de-Dôme. Está extraordinario el Tour, un año más. Queridos, que ha sido un placer teneros esta noche.
¿Qué dices ahora?
Ahora está el director García esperando.
Hombre, vamos a comer, por favor, venga. No debe de esperar más.
Hala. Un abrazo para todos, gracias. Bueno, nos despida Jaime, que Jaime, vamos a hablar del campo del gas. No vamos a hablar de Virgil Ortiz ni de Stanionis, que era el combate que estaba previsto
pero
para mañana.
Tenemos muchas cosas.
Pero tenemos muchas cosas. Y te tengo que preguntar por una cosa que pasó hace unos días. Pero dame un segundo y empezamos el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
España ilusiona en el Europeo Sub-21.
Vamos a recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Y se mete en la final.
Sonríe el seleccionador.
¡Qué equipazo somos!
Y este sábado lo vivimos en tiempo de juego. Inglaterra, España.
¡Con España!
Y además, el Tour de Francia.
¡Ale, ale, ale, ale!
Vibra con una tarde de deporte en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. ¿Pero esto cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete.
Y además este verano, 50 gigas. Gas gratis en cada línea. ¡Gratis!
De locos. A mí me lo dicen y no me lo creo. ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510. Llama. Rápido, rápido.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero los pactos, oiga, son necesarios para garantizar estabilidad y a la vista del resultado en las encuestas, la pelota ha pasado al campo socialista. Ayer Feijóo intentó despejar definitivamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pacquiao, que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
Durante todo el año hay mucho boxeo, pero llegando las fechas veraniegas, mucho más todavía. Venimos de hablar de la suspensión del combate de Virgil Ortiz. La verdad es que nos apetecía mucho ver ese combate, ese campeonato del mundo desde San Antonio, pero esa enfermedad del norteamericano ha provocado que no se vaya a disputar en esta ocasión tampoco. A ver qué pasa y pues si podemos verlo en el futuro. De todas formas, Jaime, vienes de un evento desde el pasado sábado en el Metropolitano, en la velada 3 de Ibaiyanos, en la que te lo pasaste muy bien, ¿eh?
Muy bien, la verdad que
65.000 personas sí, allí, estabas tú ahí con Ibai, ahí en la mesa presidencial.
Con Revenge con Ander Cortés. Y ya conocí un montón de youtubers, lamento no acordarme mucho de sus nombres, pues tienen unos nombres. Sí, la presentadora Ari Gameplay se llama, era mexicana, que iba muy divertida, con unas trenzas como al final con guantes de boxeo. Y Cristinini estaba también.
O sea, sí. te vas a hacer un...
Sí, dentro
youtuber.
De poco.
Fíjate
bueno,
que es un mundo que nos ha pillado un poco ya...
Es que,
mayores, pero te vas a involucrar.
Y luego reconozco que eran muy bajos los chavales, me saludaba uno y tal, y este me decía, este es no sé quién. Y yo, joder, yo creo... Y ya miraba a no sé quién y digo, joder, si tiene 6 millones de seguidores.
y nosotros nos queremos importantes.
Y nosotros,
¿eh?
Y tal. Ahora, pero muy majos, ¿eh? Es reconocer
bien.
Que
eso es lo importante.
Muy majetes. Los combates muy serios, quiero decirte que dentro del nivel, que son amateurs. Porque hay gente que se enfada, ¿viste? Bueno, es que vayas, pero vamos a ver, que es que son amateurs, como cuando va uno a una velada y debutan unos chavales.
Claro,
y que bastante no, que se lo han tomado muy en serio. Hicieron pesaje la previa. O sea, todos ajustados a un... Y luego ahí, vamos, y los dos combates de las chicas, digo, madre mía.
Sí, se metieron bien, sí.
Pero unas palos...
Pues así fue la velada. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos, que no solo las bicicletas, el boxeo también es el verano, ¿eh?
Bueno, las bicicletas...
El verano y el boxeo también es.
Por cierto, ¿a usted que le gusta mucho el atletismo, el fútbol? No sé si le gusta el ciclismo también.
No tanto.
No le gusta tanto.
No, en cambio la Diamond League la estoy siguiendo.
Es así.
Todo,
pues,
todo.
Pues vaya año llevamos en la Diamond League, ¿eh?
Joder, el otro día 3 títulos del mundo, ¿eh?
Sí, una cosa.
Y vista Ingebrigtsen de este, ¿eh?
No hay quien pueda. Y vamos a ver en los mundiales,
qué
¿eh?
Bueno,
mundiales
es,
este
¿eh?
Año, sí.
Qué
bueno es que seguro corre, además,
sí,
que convencido
es,
está de sus
eso
posibilidades.
Eso es que en otros tipos en el boxeo le ves a este Ingebrigtsen y dices, yo quiero ser amigo de este.
Sí, pues pero sí. Es que además yo creo que es el único que yo veo por primera vez con posibilidades de bajar de 3.26.
El Garrú, sí señor.
Sí, y aún así va a ser muy difícil, porque fíjate cómo tienen que pasar los 800. No, es que no hay liebre, es que es imposible, no lo puedes hacer.
Pues
pero
sí.
Bueno. Y hay un español muy bueno, el Mo este, ¿eh?
Sí, Mokatir, hombre.
El está... Mo este es
sí,
estupendo.
Sí, Mokatir es
el muy... segundo, después de Ingebrigtsen va
sí,
el...
sí, ahora mismo sí. Director, tengo varios acuses de recibos para usted.
A ver,
¿sabe
venga.
Dónde estuve ayer?
¿A dónde?
Estuve en el Conde Duque, en
hombre.
Madrid.
Ah, qué bien.
Estuve, sí, le mandé a Andrea unas fotos.
Ah, no sabía nada.
Sí.
Es que está en Málaga.
Ah, vale.
Entonces, ya las veré ahora.
Entonces, estuve viendo Carcine, que es esa retrospectiva por la vida del director.
Ahora, habrás visto que hay fotos del campo
del gas. Sí, he visto que hay dos fotos muy bonitas, además. Sí, con Ali y con Pepe Legrá aquí detrás.
Qué maravilla.
Bonitas,
¿eh?
Sí,
vamos,
muy bonitas.
Insuperable eso.
Por cierto, todo el que quiera ir, es gratis la
sí,
visita.
Hay que decirlo, que es gratis.
Es gratis.
Bueno. Y hay pocas cosas gratis.
Hay frases, hay una descripción suya, que evidentemente no la voy a decir para que la gente vaya de Manuel Alcántara.
Ah, bueno.
Extraordinaria. Pero me he quedado con una frase suya que sí quiero trasladar a la antena, que dice que está usted a favor de pocas cosas, pero esas las tiene bastante claras. La libertad, la tolerancia, la responsabilidad, el amor, el humor y la felicidad. Muy bien. Y añade, y estoy en contra de lo sectario, de la represión, del racismo, de la violencia... Y lo que más me gusta, y por lo que le quiero preguntar, de los pelmazos.
Sí.
Es que me encantó leer esa frase.
Sí, porque
usted tiene muy identificados a los pelmazos.
Sí, sobre todo según vas cumpliendo películas y vas cumpliendo veladas y tal, yo me encuentro con mucha gente... que es muy pesada, es que insiste aunque le digas que sí, eso es tremendo, sí, oye, me ha gustado mucho, sí, ¿qué te ha parecido? Coño, que me ha gustado mucho, que está muy bien, lo que has escrito, ya, pero dime, no, yo ya te lo he dicho, que está estupendo, ya, no, pero dime.
Pero algo más,
eso sí, ¿no? Entonces, esa gente que insiste aunque le digas que sí, son muy pelmazos, son muy pesados, y es peor un pelmazo, ¿verdad?
Me encantó, ¿no? Cuando vi la violencia, el racismo,
sí,
y, no, los pelmazos,
y los pelmazos.
Sí, me hizo muchísima gracia.
Sí.
Muy interesante, ¿eh? Hay además unos objetos de mucho valor simbólico
bonito,
en la vida de nuestro querido director y la verdad es que hay unas fotos extraordinarias.
Es muy recomendable, la
sí,
verdad.
Sí.
Es que además
hay unas fotos de la Gran Vía de Madrid maravillosas.
Es que hay de todo.
Maravillosas.
Es que es una cosa... yo qué sé, imagínate, no, esto es solo de boxeo.
Es la vida, en general.
Claro, la vida, yo, si, como, es lo que yo comentaba, ¿no? Si la vida, como parece ser, es una experiencia única e irrepetible, ¿por qué quedarte con, por ejemplo, con el cine? Pues no, el cine y el teatro, ¿y por qué solo con eso? No, y el boxeo, y el fútbol, y la música, y la pintura, y todo, claro. ¿Por qué te vas a quedar con una sola cosa si hay tantas maravillas a tu alrededor que son estupendas, ¿no? Y yo creo que mientras hay esa especie, como te diría yo, de curiosidad, de entusiasmo también, pues te mantiene joven, te mantiene despierto, te mantiene bien. En cambio, todos hemos tenido compañeros de colegio en quinto o en cuarto que eran viejos, joder. Sí, pero coño, con 12 años...
Entonces, ya eran viejos.
Sí, ¿por qué? Porque no tenían ningún interés. Oye, vamos al fútbol. Nada, no me interesa el partido. Coño, pero chico, ¿cómo, por qué no?
Tener inquietudes en la vida.
No, ya he dicho una cosa para mí muy importante. Entusiasmo.
Entusiasmo, sí. Claro.
El entusiasmo, si tú no te gusta, si no van las cosas, te motivas.
Sí,
¿cómo? Sí. Y más un poco, si quieres, bueno, yo creo que en cualquier profesión.
Pero el segundo acuse de recibo. ¿Usted conoce a Luis Enrique, director?
Hombre, claro, eso es. Me lo vas a decir porque ha dicho que le gusta mucho.
Ay, no me lo reviente, que esto es radio, esto es magia. Ayer, cuando después de ser presentado, los medios del Paris Saint-Germain, los compañeros de la prensa de Paris Saint-Germain, le hicieron un test de 75 segundos que le preguntaban una comida, un color, un no sé qué, no sé cuántos, y le preguntaron esto.
¿Tu película preferida?
Begin de Begin.
Claro, entonces cuando yo vi su película preferida, dijo Begin de Begin, y yo dije, ¿es volver a empezar? ¿Directores, volver a empezar?
Claro, sí, es como se llamó la película, además, Begin de Begin, y allí la llamaban también así, y se rodó como Begin de Begin, y en la exposición está la claqueta.
Exacto.
De la película Begin de Begin.
Por cierto, también está la claqueta del crack cero que encumbró a gente que no quería dedicarse al mundo del cine, a lo más alto de Hollywood, como a mí, por ejemplo.
Pero fíjate tú, Luis Enrique, ahora está sucediendo algo que yo no creo que haya pasado nunca, que... Luis Enrique está entrenando nada menos que al Paris Saint-Germain y Marcelino.
Sí.
¿Qué me dices?
Al Olympique de Marseille.
Y los dos son de Gijón. Es difícil eso, es dificilísimo. Sí, que dos chavales de Gijón que han jugado en el Sporting estén ahora entrenando en Francia. Es un caso muy bueno, fíjese,
la gran rivalidad. Sí, o sea, están entrenando a los dos equipos que, entre comillas, sobre todo los de Marsella, se odian al Paris Saint-Germain.
En Inglaterra hay cuatro entrenadores guipuzcoanos.
Efectivamente.
Cuatro guipuzcoanos, con lo pequeña que es Guipúzcoa, pues hay cuatro entrenadores.
Ciudad.
Sí.
Una cosa muy rara, ¿no? Pues sí.
Pues ya no vaciló ni un segundo, a la hora de decir la película. Dije, ala, me sorprendí, dije, joder.
Y él es gijonés, claro, es que amigo, y es del Sporting. Y por cierto, que les quiero dar las gracias y que se escuche por el Sporting, porque enviaron a Joaquín y a Redondo en persona con la directora de Relaciones Públicas a Madrid, vinieron a entregarme expresamente la insignia de oro y brillantes del club. Y eso es un detallazo tremendo, ¿no? Y que eso es algo que te hace sentir, no sé, que te quieren de verdad allí, ¿no? Porque no es que diga que no tiene mérito la del Atleti, que me ha estado Cerezo, que por cierto, yo tenía la antigua, que no era redondeada, y entonces esa desapareció porque ya sabes que ahí la moderna. Entonces, como ahí me la habían quitado, tengo la moderna, pero ahora ya no vale, porque han votado que hay que volver a la antigua. Que es curioso, ¿eh?
Bueno, pues que le den otra.
No, hombre, no. A mí esta ya me gusta, ya, muy claro, bien.
Sí, si además es el detalle más que
no, hombre, que me encanta.
Claro. No, pero muy bonito lo del Sporting, porque es verdad que cuando uno ve volver a empezar y ve, joder, el viejo Molinón y cómo está.
Claro.
Pues oye, que quieras o no, incluso con imágenes del partido...
Bueno, y los viejos jugadores tenían cromos, a Corsino, a Sia en el portero, aparte que ahí luego están todos, está Vicente Miera, están todos,
eso.
Que eran entrenador, y está Maceda, fíjate tú, los que están de verdad, eso está rodado de verdad en Mareo, con el presidente, la directiva, los jugadores, en Mareo, que ahora por lo visto me han dicho a mí que van a hacer algo impresionante en Mareo, ¿eh? Van a hacer algo como...
Ampliarlo y...
Sí, no, como una especie de ciudad deportiva, pero muy grande. Vamos a ver si los mexicanos que están ahí se estiran un poco.
Obviamos el combate que teníamos previsto para mañana y miramos más adelante porque tenemos muchas fechas que las que tenemos grandes protagonistas en los combates, Jaime, y quiero que hables de algunos de ellos.
Hablando de todo un poco, se está calentando, pero en bien, el combate entre Terrence Crawford Errol Spence Jr., joder, que están diciendo los dos que quieren dejar ese legado, porque la gente no hace más. Claro, ahora recordad que lo hablamos en su día, él recuerda mucho al Tommy Herr, Ray Sugar Leonard, el primero, que fue a 15 saltos, que ganó Leonard en el 14º cuando iba perdiendo con bastante claridad ante Tommy Herr. Y fue una invictos los dos, o sea que es muy parecido.
Muy bien. Bueno, pues eso será el 29 de julio. Y se han anunciado algunos combates. Ayer, de hecho, supimos que Oleksandr Usyk va a defender los tres títulos que tiene del peso pesado contra Daniel Dubois.
Efectivamente.
En Polonia, en Wrocław,
de ese apellido,
28 de agosto.
Es inglés.
Exacto.
Solamente tiene una derrota entre Joe y Joyce, que lo lastimó en el ojo, parecido a lo que lo hizo Canelo. Pero bueno, mejor, o sea, ¿no? A Billy Joe Saunders.
Sí,
es,
sí.
Y luego es grande, es un buen campeonato del mundo, aunque es una pena que nuestro amigo el Gypsy King, el Tyson Fury, pues sigáis diciendo chorradas.
Sí, y que no se quiera meter
en se quiera meter en esto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, este es un buen campeonato del mundo.
Y tenemos otro combate de peso pesado anunciado ayer, el 12 de agosto en Londres, el de Anthony Joshua contra Dillian White.
Eso está bien, ese combate.
Buena pelea.
Esta es la segunda vez, ¿no? Buena pelea. Esta
revancha en la que se dieron con todo. En la que se dieron con todo y es una pelea de muy, muy bonita. Y bueno, porque Dillian White tiene mucho peligro y Anthony Joshua pues está tomando. Claro, es que es lo que hablaba por director. A lo mejor le dijo, hostia, con Dillian White. Es que ya, una vez que ya estás ahí, por Joshua, si tú no ganas a Dillian White, o sea, no puedes desafiar a Tyson Fury o aspirar a combates.
Claro.
O sea,
claro.
Tienes que ganar. Entonces, claro que tiene riesgo. Pues claro que tiene riesgo.
Sí, pero...
Bueno, ¿y qué me decís la pelea del lunes? Feijóo Sánchez,
esa va a ser buena.
Una por el título, además, nunca me corrijo.
Sí, por el título total. Sí,
es una pelea, sí. Hay a ver cómo podríamos analizar, porque ahí. ¿Quién sería el fino estilista?
No lo sé. El gallego es estilista, sí.
El gallego es estilista.
Sí, el otro quizás más pegador.
Y el otro
quizás... Pero no veo yo a ninguno de los dos con una pegada como para tumbar al rival, ¿eh? No veo así una contundencia...
¿Y será descarnada? ¿O será
yo
una...
creo que sí.
Yo creo que sí.
¿O será una pelea limpia?
Yo creo que algún cabezazo puede haber, ¿eh?
Sí, ¿y algún golpe bajo?
¿Algún corte? Sí, algún golpe, alguno abajo se irá también,
golpe
sí.
Golpe bajo, vale.
Y cuando suena la campana no se van a separar tan fácilmente.
Y desde luego, lo que sí podemos asegurar, director, Joseba, queridos amigos y oyentes del partidazo, que no habrá abrazo final. ¿Eh?
No tiene pinta.
Saluda, pero ese abrazo de último asalto.
Eso creo que no.
Y que la decisión de los jueces, sea cual sea, va a ser muy polémica y muy discutida. Porque no va a dejar de contentos
creo
a todos.
Creo que el árbitro es el señor Tezanos Jr. Sí. Artur Mercante Tezanos Jr.
Ah, sí, ese es otro mate. El lunes a las 10 de la noche.
Es una buena.
Por cierto, no olvidamos que el 30 de septiembre tenemos el Canelo contra Yermel Charlo.
Sí, buena apunte.
Buena, fíjate el 28 de agosto,
va a estar ocupado, pero cuidado, es Yermel.
Los palos que le están cayendo a Canelo por esto están siendo brutales. Terribles.
Sin embargo,
por sobre todo porque Yermel tiene que subir dos categorías.
Vale,
¿no?
Yermel es el que es ahora mismo campeón unificado de todas las categorías del peso super welter.
Sí.
Efectivamente, tiene que subir dos categorías al peso medio. Iba a pelear contra Yermal, que es el que está invicto del peso medio, pero que lleva sin pelear bastante tiempo porque debe tener problemas mentales.
Ah,
es decir,
que
ya estaba, o sea, que no sé nada más que eso. O sea, que tiene problemas y tal, pues yo qué sé, no lo sé. Pero que quiero decirte que hay también otros analistas que dicen, vamos a ver, el salto de dos categorías tampoco es ninguna locura en el boxeo, ¿eh? Mm. Por ejemplo, Sugar Shane Mosley, que era el rey del peso ligero, en vez de ir al superligero, se pasó al welter, donde fue también campeón mundial. O sea, Roberto Durán, mano de piedra. O sea, pasó del ligero al welter, no pasó por el superligero. ¿Qué ocurre? Que yo creo que Canelo, de verdad, que a mí es que no me ha hecho nada ni bueno, ni malo, ni regular. O sea, haga lo que haga con Yermal. Si llega a ser con Yermal, empieza. ¿Y por qué no pelea con Benavidez? ¿Y qué no? Joder, macho. Y digo,
pues
yo
eso está duro, ¿eh?
Este
duro,
no es ni un piernas, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
No.
Este solo tiene una derrota y tiene 34 victorias,
exacto,
creo. Y campeón del mundo, unificado.
Este es el único este hermano que yo me confundo como a todo el mundo.
Es
Yermal y Yermal. Este es el que ha perdido una vez, ¿no?
Este es el que ha perdido uno. ganado. El otro
pero
es el que está
invicto. Pero ahora tiene todos los cinturones del sí. peso super welter.
El otro, su hermano ha ganado siempre.
Ah, exacto. Germán. Pero es el que no ha podido. Era el que habían dicho. Que también el papá de los el que les puso el nombre,
sí,
la madre
sí.
que...
No, no, si lo hizo queriendo, dijo, esto joder, no solo falta que triunfen. Pues sí, mira, triunfaron los dos campeones del mundo de boxeo.
Joder, o sea, tienes que echar...
Muy bien. Director, que tenga usted una feliz semana y buen viaje a Málaga.
Si tienes ocasión de hablar próximamente con Luis Enrique, le das un abrazo de mi parte, ¿vale?
Pues yo se lo daría encantado, pero creo que no está él muy por la labor
de hablar.
No, no creo. Ojalá, pues sí, ojalá pudiera hablar con él.
Tú hablas de cine, tú no eres actor.
Pero, yo de cine puedo hablar mucho. Dada mi dilatada experiencia.
Claro, pero oye, yo soy un actor y me gusta mucho. Yo conozco al director que tú dices.
Que fue el que me introdujo en el Star System del cine, claro. Exacto, exacto. Director, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo.
Gracias, feliz viaje, gracias. Adiós, Jaime. Mañana, adiós. Nos vamos. Lo dejamos ya aquí. Mañana más en Tiempo de Juego, durante muchas horas en la sintonía de la cadena COPE, muchas horas de radio y de deporte, porque la actualidad así lo requiere y ustedes también, por supuesto que sí. Volvemos en el partidazo el próximo lunes. Cuidado con el calor. Feliz fin de semana. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.